Más Gran Canaria.
Estar informado.
Avanza la semana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Como siempre, estaremos hasta la una de la tarde, son las 11:05, es martes 19 de octubre. Miren el poder de las buenas noticias. Sin duda, su gestión al sujeto le imprime confianza, certidumbre, arrojo, pero sin respaldo real, es decir, si no es cierto que existen las condiciones para manifestar esa evidencia, todas estas virtudes se empañan, se quedan en nada, generan todo lo contrario a lo que se busca, producen desconfianza, incertidumbre, temor. La buena noticia fue una estratagema del gobierno central con la pandemia. Antes de la quinta oleada se generó un clima de progreso, avance, superación y así nos fue. Se eliminó la obligatoriedad de la mascarilla en espacios abiertos, se ampliaron los aforos, las reuniones y así nos fue. Delta nos cogió con el pie cambiado y se convirtió en la variante que mayor contagios produjo. Algo parecido ha ocurrido o está pasando con la reforma laboral. Muchísimas expectativas durante 4 años y nada. Cierto que ahora es cuando se plantea modificarla. Ahora es un buen momento porque la situación de inestabilidad para la que fue creada, esa crisis financiera de 2008, acabó. Y quizás ahora sí se puede retocar, pero no hace 4 años. Las buenas noticias, cuando tocan, todavía resuena, seguro que lo recuerdan, la Champions League de Zapatero. España tiene un poder económico, está en la Champions League, fíjese lo que pasó después. El enorme gasto social en una época en la que no era necesario, sino todo lo contrario, había que contener. Eso fue hace muchos años. Ahora, por cierto, no vamos a la saga, ¿eh? 12.000 millones de gasto ante una previsión de aumento de consumo de casi el 10%. Esto es lo que se dibuja en los presupuestos generales del Estado. Y además unos ingresos tributarios absolutamente disparatados. Todo esto es lenguaje político, cuyo objetivo es que las mentiras parezcan verdad, y como dice Orwell, para dar viento de apariencia a la solidez. Enseguida vamos a hablar con el concejal de urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria, nos atiende Javier Doreste, con él vamos a ventilar en principio 3 asuntos, ¿no? Uno de ellos es Almatriche Bajo, los vecinos que piden la apertura de la calle Juan Hidalgo. También hablaremos de esos 3.200.000 euros que debe pagar el consistorio por intereses de demora del edificio Faifes. Y cómo no, también van a comenzar por fin las obras de ese aparcamiento intermodal en el cono sur de la capital. Vamos a hablar también del conflicto de guaguas municipales. Ojo, porque se prevé tambores de guerra, ¿eh? La dirección acusa al sindicato unificado de dar consignas a los empleados para que de forma voluntaria ralenticen y bloqueen el normal desempeño de los servicios. Vamos a hablar precisamente con el sindicato unificado. Estaremos en La Palma porque se cumple un mes de la erupción. Por cierto, la lava del volcán La Colada está a punto de llegar al mar, unos 30 metros. Posiblemente lo hará en las próximas horas. Seguramente llegará hoy, salvo que se frene, salvo que se pare. Vamos a hablar también de la defenestrada palmera canaria con un especialista. A medida que pasan los años vemos cómo van desapareciendo. En menos de una década, en 10 años, han desaparecido casi 10.000. ¿Por qué? Se lo vamos a preguntar al especialista. Después tendremos, como siempre, nuestro tiempo dedicado al turismo, nuestro apunte turístico. Volvemos otra vez con el tiempo de análisis sobre las 2:10 aproximadamente. Hoy, como saben, se celebra el Día de Mama. Vamos a hablar con un ginecólogo. También vamos a charlar del muelle deportivo de la capital, de su ampliación y, sobre todo, de la regata más esperada. Cientos de veleros se dan cita en el muelle, eso será en noviembre. Vamos a disfrutar de la ARC y esa irrepetible imagen de los navíos surcando la bahía de la capital. Y finalizaremos el programa hablando de carnaval, porque otra murga, y además en esta ocasión de las grandes, de las que tienen mucho palmarés, los nietos de Sari Manches han decidido que no van a participar el año que viene. Hablaremos con ellos y a ver si podemos hablar también con los serenquenquenes, a ver qué es lo que piensan, qué van a hacer. Bueno, pues esto es lo que tenemos programado, lo que tenemos por delante en estas dos horitas de radio por delante y lo que surja, con Guillermo Correa en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción. Les habla Javier Benítez. Son las 11 y 10. Como siempre, comenzamos el programa echando un vistazo a la actualidad. Ponemos en orden todos los datos, las noticias que está dejando esta mañana del martes. Ainhoa Martín, buenos días.
Buenos días, les contamos que esta mañana se ha inaugurado el Centro Social de la Vega de San José de Caritas Diocesanas para personas en situación de sin hogar, con el objetivo de conseguir su autonomía e inclusión. También ofertará un servicio de familia vivienda ante el aumento de familias en situación de exclusión residencial y como prevención de desahucio, y en breve contará con un servicio de duchas y lavandería para personas en situación de sin hogar del Cono Sur de Las Palmas de Gran Canaria. Nuestra compañera Carla Larrabeiti está por allí. Carla, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente, hoy también han estado en esta inauguración, en este Centro Social de la Vega de San José de Caritas Diocesana, no solo el obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos, sino también el nuncio apostólico en España, Bernardito Cleopa. Ha querido acompañar y acudir a este acto, como ha apuntado, junto con el obispo José Mazuelos, el vicario general Hipólito Cabrera, y en este momento... En ese momento hablaban sobre todo y han destacado la labor que se está haciendo, no solo con la inmigración, sino con toda la crisis del COVID, las secuelas que ha dejado, sobre todo en materia de pobreza y en exclusión social. El obispo José Mazuelos también destacaba y aseguraba que se ha encontrado un equipo de Cáritas muy sensibilizado con la realidad que estamos viviendo ahora mismo en las islas, y que prueba de ello ha sido este centro, donde va a acoger sobre todo a personas sin hogar y donde les van a dar una vida mejor, sobre todo. Además, también el nuncio apostólico en España, Bernardito Cleopo, también ha querido lanzar un mensaje de ánimo, no solo a la isla de La Palma por la erupción volcánica, sino también resaltar que se trata de todo un honor estar en las islas para representar al Santo Papa y estar sobre todo en este centro social que va a ayudar a tantas personas. Así que hoy ha sido la inauguración oficial de este centro social, aunque sí que lleva abierto desde hace un mes, aunque hoy han querido pues realizarlo y oficializarlo de esta manera frente a los medios y frente a la sociedad canaria.
Gracias, Carla. También comentarles que hoy se cumple un mes desde que empezó a erupcionar el volcán de Cumbre Vieja en La Palma. En ese periodo de tiempo ha destruido casi 2.000 edificaciones y ha provocado que cerca de 7.000 personas tuvieran que ser desalojadas de sus viviendas. Este martes estamos atentos a las coladas de lava que están cerca del mar, a menos de 30 metros. Un cocinero solidario de Gran Canaria, Hazael, acudía junto a un grupo de voluntarios la pasada semana a la isla para ayudar, llevando menús a aquellos que no están alojados en los campamentos. Asegura que le ha sobrecogido el sonido del volcán y también la solidaridad de aquellos que lo han perdido todo con la lava.
Es verdad que la gente allí pues te lo agradece de mil maneras, siempre dándote las gracias, abrazos. Reunieron los pobres, el poco dinero que tenía, reunieron para comprarnos un detalle de La Palma, a la gente del equipo de Por Ti que fue. La verdad que no tengo palabras, en verdad, ha sido una experiencia inolvidable.
Y un último apunte: un total de 188 inmigrantes, entre ellos 3 bebés, han llegado a bordo de 4 embarcaciones a las costas de Canarias en menos de 24 horas.
Volveremos a actualizar la información a las y cuarto. Salimos a la calle, marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Cande, ¿algo que contar?
Sí, esta mañana efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife extinguieron un incendio que afectaba a un vehículo en la zona del Mayorazgo, en la capital tinerfeña, donde afortunadamente no hubo heridos. Además, esta mañana, Salvamento Marítimo trasladaba hasta el muelle de Puerto de Rosario a unas 50 personas, 50 migrantes localizados en una embarcación anoche al sur de la isla de Fuerteventura. Ya han sido asistidos por el dispositivo sanitario y ahora estamos a la espera de conocer más datos sobre el estado en el que se encuentran. Por último, de madrugada, Secopín del Cabildo de Tenerife dio por controlado un incendio declarado en la zona de Ico el Alto, en Los Realejos, que afecta a zarzas y matorrales, y donde también intervienen efectivos de bomberos y recursos policiales. Hasta el lugar se desplazaba también el personal del Servicio de Urgencias Canario de manera preventiva, pero no ha sido necesaria su intervención.
Muchísimas gracias, Cande, y buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Y la canción del día es para Nacha Pop. Uno de los grandes grupos españoles que tal día como hoy editaba su último álbum, una gira en concierto, Nacha Pop 8088. Inolvidable formación que nos dejó grandes canciones como Lucha de Gigantes, Asustado Estoy, Persiguiendo Sombras. Recuerdo también Grité una noche, Lágrimas al suelo, Inolvidable, La chica de ayer y este Vístete. La banda formada por Antonio Vega, Nacho García Berlanga, Carlos Brooking y Ñete a la batería, 8 años tan solo de vida, pero nos dejó un gran y enorme legado. Hoy, 19 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y en Albania, por ejemplo, se celebra el Día Mundial de la Madre Teresa de Calcuta. 11:17, vamos al tiempo. Bueno, pues ha bajado un poquito las temperaturas, ¿no? Y se empieza a notar ya en el ambiente. Ayer teníamos 26 grados a esta hora. En Las Palmas de Gran Canaria hoy tenemos 23, lo habitual, incluso en Fírgas, ahí rozando los 20 grados, 21 en el municipio de Medianías, 22 en Moya, 18 graditos, no está nada mal. En Artenara, en Agüimes, 24 grados, en este corredor hacia el sur, el suroeste de Gran Canaria, Agüimes, y en San Agustín, 23 grados. Si usted nos escucha desde Tuineje, en Fuerteventura, 23 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la AEMET predice Cande Ceballos, buenos días. Iván Albizu, buenos días.
Buenos días, hablamos de cielos poco nubosos en la isla de Gran Canaria, con nubes altas y también con presencia de ligera calima, especialmente en la vertiente sur, con temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en la mitad sur. Se alcanzarán los 30 grados en amplias zonas de la isla y se superarán los 32 grados en zonas de interior, con una máxima de 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando del noreste, flojo a moderado, con mayor fuerza en costas sureste y noroeste por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Es importante mantener las buenas sensaciones, como no puede ser de otra manera, pero también es fundamental volver a sumar 3 puntos, que sería fantástico. La Unión Deportiva Las Palmas, ya preparando el partido de mañana ante el Lugo, Jorge Pérez. Buenos días.
Hola, Javier, muy buenas. Mañana a las 8 de la noche en el Ancho Carro, dos equipos que suman 4 jornadas sin perder, lo que pasa que Las Palmas de la racha es mejor. En el equipo de Mel, 3 victorias y un empate. El Lugo, que tiene, por cierto, Alberto Rodríguez, el central gran canario procedente del Tamaraceite, que no ha jugado demasiado esta temporada. Es un campo que siempre se le ha dado regular, tirando a mal a la Unión Deportiva Las Palmas, que en cualquier caso está de dulce después de esa victoria en el derbi. Quinto, el conjunto amarillo, a 2 puntos, Javi, del segundo clasificado. Tampoco está haciendo mala temporada el Lugo, 14º, con 12 puntos y con ganas de volver a ganar en su casa, que tan solo ha perdido un partido ante el Valladolid. Eso será mañana a las 8 de la noche en Lugo. A las 3 de la tarde, fíjate qué hora tan atípica, va a hablar Pepe Mel y va a ofrecer la lista de viajeros, de expedicionarios para ese partido de mañana.
Eso es fútbol, pero hoy también tenemos baloncesto.
Porque arranca la 7 Days Eurocup, la Eurocup de toda la vida. A las 8 de la noche el Gran Canaria recibe en casa al Cederita Olimpia, con novedades en la Eurocup, cambio de formato, son 2 grupos de 10 equipos, cuidado con esto. Van a jugar un mínimo de 18 partidos hasta abril, se clasifican los 4 primeros de cada grupo, ya de entrada es complicado meterse entre los ocho mejores, y a partir de ahí, fíjate qué gran novedad, yo no lo termino de compartir, a partido único todo, Javi, en la cancha del equipo mejor clasificado, cuartos de final, semifinal, a partido único.
Es decir, si eres el primer clasificado, prácticamente tienes su camino hecho para la final, ¿no? Porque juegas en casa, salvo que tengas un mal día.
Porque en esto es deporte y puedes tener un mal día en cualquier momento. Antes, con el formato de doble partido eliminatoria, gana el que más...
El más justo, ¿no?
El que partido. Yo lo veo, o lo
más emocionante
más
un partido.
Exacto. Va a ganar el espectador, va a ganar en cuanto a vistosidad, en cuanto a agilidad la competición, pero si tienes un mal día en un partido, no puedes subsanarlo porque no hay una segunda oportunidad. Pero es lo que hay.
Bueno, pues lo que hay. Contaremos esto y mucho más a partir de las 2 de la tarde. Tiempo de deportes con Jorge Peri. Gracias, Jorge.
A ti, Javi.
Echamos un vistazo ahora a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican. Como siempre, comenzamos con nuestro portal Ainhoa.
Así es, Javier, comenzamos con nuestra web cope.es/Gran Canaria, donde abrimos con inmigración. 103 inmigrantes han sido rescatados en dos neumáticas en Lanzarote. También Canarias recibe 14.720 migrantes irregulares en lo que va de año, casi un 120% más. También en comercio, Valle Seco impulsa su zona comercial abierta. En la provincia, Diario de Las Palmas, la segunda colada está a 30 metros del mar y obligará a nuevo desalojo. En sociedad, también pilotos de drones vigilan la lava del volcán de La Palma para facilitar la recogida de enseres o el tercer aislamiento de La Palma por el volcán. En Canarias 7, por su parte, la segunda colada está a 30 metros del mar. Parece que está la noticia del día, también esperando a ver si llega al mar o no durante el día de hoy. Baja la sismicidad en La Palma o la lava en fase estable y lenta.
Echamos un vistazo al Twitter, queremos saber qué publica, de qué se abra, tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, cómo no, el día de hoy, porque este 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Son muchos los que lo recuerdan en la red social. La detección precoz es lo más importante, y así lo indica la marea rosa que hoy impregna las redes sociales. También una noticia de una celebrity, y es que Raquel del Rosario ha salvado a su hijo de un puma a puñetazos. El grito que escuché segundos después aún sigue resonando en mi cabeza, al igual que la imagen que vi.
No sé
comentaba.
Si han visto las fotografías de la espalda del hijo, pero es tremendo cuando dice que le salvó la vida, literal. Porque imagínate, un pequeñito al lado de un puma, pues ya te puedes imaginar, ¿no?
Realmente impresionante las declaraciones que ella ha dado y que se han convertido en virales. ¿Cómo no? Porque realmente es, como decimos, impresionante.
Una madre leona salvando del puma a su hijo, así debe ser.
Así es, como no, el volcán de La Palma. La erupción cumple un mes y también cabe recordarlo, seguimos en la lucha y a la espera de que este fenómeno natural quiera parar. Así lo recuerdan también en Twitter. Como siempre, el feliz martes.
Feliz martes también para ti. 11:23, una pausita y enseguida a ver si podemos hablar con el concejal de urbanismo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Oye, que la mortadela Siterio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
Blanco Mejía, especialistas en urología. La experiencia de los doctores Antonio Blanco y Diana Mejía, la tecnología más avanzada y la utilización de técnicas poco invasivas hacen de Blanco Mejía tu consulta urológica. Biopsias y cirugías prostáticas, tratamiento de la impotencia sexual, diagnósticos y soluciones definitivas. Más información en bmurologia.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Saludamos a Javier Doreste, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lo tenemos en línea. Señor Doreste, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días y gracias por llamarnos.
Muchísimas gracias a usted por atender a la cadena COPE. ¿Por qué tiene que pagar el Ayuntamiento 3,2 millones de euros por intereses de demora por la compra del Pfizer? Sin duda alguna es una cantidad bastante elevada. ¿Qué es lo que ha ocurrido y por qué hemos llegado a este momento?
Es una cantidad muy elevada, pero inferior a la que nos pedían inicialmente. Nos pedían sobre unos 18 millones de euros, al final los jueces dijeron 9 millones, más los 3 millones y medio de intereses. Porque lo dicen los jueces, pues lo tenemos que pagar, no es porque nosotros querramos pagarlo.
Pero si se hubiese pagado en tiempo y forma, no habría necesidad de pagar estos 3,2 millones de euros.
Era la sentencia que decía cuánto costaba.
En principio, pedían unos 18 millones de euros, ¿no? La Administración del Estado.
En la época, dígame.
Que pedía unos 18 millones de euros la Administración del Estado. Ustedes estaban dispuestos a dar dos y al final se celebró un justiprecio en unos 9 millones. Más, es así. Y ahora hay que pagar unos 3,2 millones de euros.
3 millones y pico, 2.
3 millones, 2.
Entre el plazo en el que nosotros decimos que eso vale 2 millones, bueno, en que se judicializa el asunto, ¿no? Hay que recordar que en su momento el señor Jerónimo Saavedra intentó que el Estado nos lo cediera gratuito. Fue una muy buena gestión por parte de ellos. La cosa se paralizó y en la época ya del señor Rajoy y el señor Cardona ya se estaba judicializando el asunto y ya caminó solo. Quizás si en la época del Partido Popular, estando los dos en las mismas instituciones, si hubiera seguido con las negociaciones que se iniciaron en la época de don Jerónimo Saavedra, no hubiéramos llegado a este extremo.
Entonces, ¿la culpa de pagar tanto dinero es el gobierno anterior del Partido Popular?
No, yo no quiero echar culpas a ningún gobierno ni nada. Esto es un tema que se ha judicializado y que hay que acatar la sentencia. Bueno estaría que ahora el ayuntamiento no acatara una sentencia.
¿Se va a pagar esos 3,2 millones?
Lo que sí creo es que había una vía de negociación que se tenía que haber explotado mejor, que no se pudo explotar por los motivos que sean, y que en este momento tenemos una sentencia y que hay que pagarla.
Estamos hablando de unos 12 millones aproximadamente.
Sí, 12 millones para una parcela muy grande, y que puede significar un revulsivo, no solo para la vida cultural de la ciudad, sino también para la dinamización económica de toda esa zona de Las Palmas de Gran Canaria. Está muy bien situada, está cerca del puerto y puede significar, insisto, una oportunidad para dinamizar desde un punto de vista cultural, con todas las ventajas económicas y todo el mundo económico que se mueve en torno a la cultura en esta ciudad, desde la noche, artistas, etcétera, y es una muy buena oportunidad que la ciudad no puede desperdiciar.
Sin lugar a dudas, está en un lugar perfecto, estratégico para desarrollar la actividad comercial en la ciudad, eso no cabe la menor duda. Usted me dice que no había ninguna solución para no pagar estos 3,2 millones de euros.
Sí, ya cuando llegamos nosotros, ya cuando llegamos nosotros el mandato pasado, ya estaba la cosa completamente judicializada y ya no había caminos por donde
ir. Dejación de funciones por parte del gobierno.
No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando un asunto se judicializa, ya es muy difícil retomarlo fuera de los juzgados, cuando es además un asunto de esta envergadura.
Entonces hay que pagar esos 12 millones de euros, sí o sí.
Sí, sí.
Bueno, le quiero preguntar también por otro asunto, el tema de Almatriche Bajo. Parece ser que hay problemas, los vecinos constantemente se manifiestan una vez a la semana. Ellos lo que quieren es más seguridad y unas aceras mucho más anchas, ¿no? ¿Para eso qué es necesario? ¿De quién es exactamente la calle que está cerrada ahora mismo, señor Doreste?
Bueno, vamos a ver, está hablando usted de la calle Juan Hidalgo y su conexión con una rotonda, que todo eso es un asunto del Cabildo, del gobierno autónomo, y que además es muy difícil que esa rotonda se abra al paso peatonal, punto de tráfico fuerte de vehículos. Nosotros hemos hecho una alternativa, la hemos propuesto, los vecinos están de acuerdo inicialmente. Hemos comprado ya una parcela en la zona que nos va a permitir hacer una calle que conecte directamente Juan Hidalgo con la rotonda de Siete Palmas, la que está, digamos, más cercana al cementerio, sí, para que usted se sitúe. Eso nos va a permitir dejar la carretera de Almatriche en un sentido, y esa calle nueva sería la alternativa para que los coches fueran en el otro sentido. Porque si queremos hacer aceras y una ruta peatonal segura, de aceras, un vial seguro, y reordenar los aparcamientos en la zona, el ancho de la carretera no nos lo permite. Por eso hemos buscado esta alternativa, que es utilizar la calle Juan Hidalgo y dejarle ese desvío, en vez de si hacia rotonda de Siete Palmas, llevarlo hacia la rotonda que también va a Siete Palmas, pero que está más cercana al cementerio.
Sí, sí, que está un poquito más abajo, sí. Entonces, esa calle Juan Hidalgo, ¿qué sentido tiene?
Se prolongará, se le hará esta prolongación, digamos, hacia ese punto de la carretera de Almatriche, para que tengan ese vial seguro. Esto ya está hablado con los vecinos, ya lo hemos comprado la parcela y ya estamos preparando los proyectos. Hemos mandado los proyectos, el proyecto también a Europa, para los fondos de Next Generation, para ver si también por ahí se nota algo.
Porque, digamos, la posibilidad de abrir esta calle, el ayuntamiento no la tiene, es del Cabildo de Gran Canaria.
Sí, pero vuelvo a insistir, aunque el Cabildo la abriera, quitara esa bionda y permitiera el paso peatonal, estaría conculcando la ley de accesibilidad universal. Ahí hay una rotonda que pertenece a un sistema viario que además es del gobierno autónomo y que no permite el paso peatonal. Tendría que ensancharse esa rotonda para que cupiera una acera.
Entonces no se va a abrir. Se puede abrir, pero que tiene difícil solución, señor Doreste.
Eso tiene muy difícil solución, insisto. Entonces yo, en vez de perder el tiempo en esa polémica, busco una alternativa y creemos que hemos encontrado una alternativa muy buena, sí, para que la gente tenga un acceso seguro al Matriche y que el Matriche tenga sus aceras como cualquier barrio de la ciudad.
Claro, es que entonces no entiendo por qué se hizo esa vía y sobre todo con esas aceras, y al fin y al cabo no van a pasar por ahí, ¿no?
¿Cómo?
Que no se entiende por qué se hizo esa vía, Juan Hidalgo.
Bueno, sobre esa vía la hizo un promotor privado y tendría usted que preguntar quién estaba gestionando la ciudad, cuánto se hace esa enorme promoción de Urbis, que es una empresa que fracasa, que está en concursal, en fin, y volveríamos a que por qué se permitió hacer eso, por qué no se resolvió, por qué en ese momento el ayuntamiento no resolvió adecuadamente la cuestión. Y bueno, entraríamos ahí en una polémica de volveríamos a lo de antes. Yo no soy el responsable, es el otro, empezamos a echarnos culpas unos a otros, y me parece que ese no es el camino.
Ese nuevo ramal.
El camino es buscarles una solución a los vecinos, que es en lo que nosotros nos hemos empeñado.
Bien, ¿para cuándo ese ramal que plantea el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria?
Ya digo, yo espero que el próximo año podamos empezar las obras.
Pues empiezan el próximo año y la tendrán finalizada ya el próximo año también.
Sí, sí, eso serán una obra de un año, año y medio. Uh-huh.
Bueno, pues vamos a ver si finalmente se soluciona este gran problema que tienen los vecinos.
Yo no, perdone, no quería interrumpirlo ni parecer grosero e impertinente, pero es que nosotros nos encontramos con unas situaciones de hecho, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos dos caminos. O nos enroscamos en la situación de hecho y no avanzamos en la solución de los problemas, o intentamos avanzar en la solución de los problemas. Y este gobierno lo que quiere es avanzar en la solución de los problemas. Por eso quizás he puesto un poquito cortante antes.
No.
Pero es que ya se lo hemos explicado muy claramente también a los vecinos.
No. Ha sido bastante claro y sobre todo nos ha puesto de manifiesto el problema que tiene la calle Juan Hidalgo, que finalmente esa no se va a abrir. Es decir, si tiene graves problemas para que puedan acceder por ahí o para que puedan caminar...
Bueno, no. Yo vecinos, no quiero decir que no se vaya a abrir, a lo mejor
para
en este momento
rodado,
nosotros...
Sí, pero para los vecinos no, que es lo que están buscando.
Bueno, nosotros sabemos también y le hemos pedido al gobierno autónomo, y el gobierno autónomo lo va a sacar a concurso, la redacción de un proyecto para la resolución definitiva de todos esos enlaces, que se acuerda cuando usted llega allí, ve que cruza la autovía, sí, baja, sube y tiene una serie de rotondas, tiene ahí un camino que era provisional en su momento y que le hemos dicho al gobierno autónomo que aproveche y lo resuelva. Uh-huh. Como eso va a ser muy largo también, porque tienen que sacar a concurso la redacción del proyecto, etcétera, etcétera, ahí ya darán una solución al problema de la rotonda de Juan Hidalgo. Pero eso es a muy largo plazo. Tenemos 5 o 6 años. Pero yo prefiero trabajar ya en una alternativa que dé solución y que me permita construir en Juan Hidalgo, en Tamar Aceite, hacer las aceras, hacer los itinerarios peatonales seguros. No podemos esperar por otra administración.
Le quiero preguntar por el aparcamiento intermodal que tenemos también en el Cono Sur. Eso sí que será una realidad. Era muy demandado por todos los vecinos de la capital, muy parecido al que tenemos en el norte, señor Oreste.
Sí, ya salió la licitación del aparcamiento intermodal del Cono Sur, de La Plata.
¿Para cuándo? ¿Para cuándo lo tendremos? ¿Para cuándo será una realidad?
Bueno, pues los procesos de adjudicación duran 3-4 meses, me imagino que a principio de año, en el primer trimestre o cuatrimestre, primer cuatrimestre del año que viene, podremos empezar su ejecución.
Le quiero preguntar también por su formación. Usted ha dicho que no va a volver otra vez a repetir como cabeza de lista por parte de Podemos. ¿Por qué ha tomado esta decisión, señor Oreste?
Bueno, hace mucho tiempo que la tomé desde el minuto uno que me presenté a las elecciones. Recuerden, Podemos decía 2 años, como 2 legislaturas como máximo. Yo no quiero convertirme en un político que no cumple un acuerdo que era estamos 2 legislaturas como máximo. Eso no significa que uno se vaya a la política, significa que te vas de cargo electo.
Uh-huh. Javier Doreste, concejal de Urbanismo, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Vale, muchísimas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Para regalo, por favor, así te espera Arucas. El gran regalo lo encuentras en Arucas, sus terrazas y tiendas. Regálate Arucas, pasea por sus calles, visita Arucas, tan cerca de ti. Arucas te espera. Visita Arucas, Puerta Norte, Arucas en el corazón.
En el Monte de la Caja de Canarias tienes un préstamo por tus joyas de forma inmediata, sin trámites ni esperas. Para la finalidad que tú desees, comprar el material escolar o los uniformes, reformar la casa, pagar una multa, la factura de la luz. Nuestros expertos tasadores valorarán tus joyas, relojes o diamantes y estos quedarán en depósito hasta un año. Solicita tu cita previa en elmontedelacajadecanarias.es. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Hola amigos, somos Olga Serpa y Mestizay y quiero invitarlos a un encuentro muy especial. Será el próximo 23 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus, donde presentaremos nuestro Palo Santo. Las entradas ya están a la venta en la web del auditorio. Esto es una cita en firme. Los esperamos a todos, 23 de octubre.
Mortadela Siterio en Lonchas te presenta su nueva imagen. Única en el mercado, innovación total y con la frescura de siempre. Y lo mejor, está espectacular. Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once 37 minutos, de forma rápida echamos un vistazo a la actualidad, Ainhoa.
El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Sabroso, ha solicitado este martes al gobierno municipal que termine con la conflictividad en guaguas municipales, cuyo servicio lleva días afectando seriamente a los ciudadanos. Además, el nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Cleopas Ausa, ha inaugurado ya este martes, a partir de las 10 de la mañana, el Centro Social de la Vega de San José de Cáritas Diocesanas en Las Palmas de Gran Canaria. Y un último apunte, Canarias es la segunda comunidad autónoma con el parque de viviendas más joven de España, con un 58,1% de inmuebles con menos de 40 años.
Gracias, Ainhoa. Saludamos a esta hora de la mañana a Eduardo Franquis, portavoz de la Asociación Tarague de Protección de la Palmera Canaria. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos viendo aquí, sobre todo en la capital, que cada vez tenemos menos palmeras, ¿no? Incluso hay un balance realizado que en unos 10 años han desaparecido casi 10.000 palmeras canarias. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esto?
Sí, por desgracia, esa es la situación que tenemos, no solamente en Las Palmas, sino en todo el cinturón urbano de la isla de Gran Canaria, desde Mogán, pasando por todo el sur, Maspalomas, vecindario, Garrizar, Cruce de Arinaga, bueno, hasta llegar a Gaete, incluso en la aldea San Nicolás, y también Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, en La Gomera también ya en los últimos años se ha detectado una plaga que es letal para la palmera, que es la Diocalandra frumenti, y también otros patógenos como puede ser la de la biosis paradoxa y el fusario osiospórico, que también son letales. Eso hace que, por un lado, decaigan de forma natural y otra, pues presenta, a veces se pueden detectar de forma precoz y otras veces es imposible, problemas estructurales serios en la palmera, que es lo que produce muchas veces las caídas y algunos accidentes serios que han ocurrido.
Eduardo, que están en extinción, que tienden a desaparecer.
Tanto no, es bastante serio el problema. Vamos a ver, en el último auto que estuve observando yo, lo que se parece que se pone de manifiesto es que la afección de la diogalandria, que es un insecto que se alimenta de la palmera, puede ser vector de propagación de los otros hongos que sí son letales. O sea, que eso se pueden diagnosticar o no, pero hacen que caiga la palmera, sobre todo la telebiosis paradoxa. ¿Qué ocurre? Que si nosotros de forma preventiva, ojo, que ese dato no está contrastado, o sea, ni técnicamente ni científicamente se dice que la diogalandria es vector de propagación de los hongos. Bien. Eso es un supuesto que se está hablando desde hace unos años. Pero primero para eso hay que ser contundente y saber que hay un estudio que confirma que eso es cierto. Si nosotros, por el hecho de que exista diogalandria en las palmeras, vamos a talar las palmeras, pues en lo que es la zona urbana y en algunas zonas rurales no existiría ninguna palmera. O sea, cambiaríamos el paisaje de Canarias totalmente. Es decir, que el paisaje, o sea, la referencia que nosotros tenemos de la palmera, nosotros que vivimos del turismo, que también el paisaje tanto urbano en el medio rural, que se manifiesta claramente que la palmera es el símbolo de Canarias y tal, pues nos quedaríamos sin palmera.
Entonces, ¿cuál sería la solución?
O sea, pérdida de patrimonio,
sí,
pérdida de paisaje,
pérdida de identidad, incluso
nuestra palmera bastante fuerte.
Entonces, Eduardo, ¿qué solución se baraja, se maneja para evitar perder la palmera canaria?
Lo primero que hay que hacer es seguir investigando. O sea, seguir investigando, sobre todo para el control de la diogalandria, nuevos modelos de gestión de la palmera. Nosotros estamos ahora mismo preparando la sexta jornada de la palmera canaria para el mes de marzo, y lo que nos vamos a centrar ahí, lo vamos a centrar principalmente ahí. El modelo de gestión pues requiere revisar todo lo que se ha hecho hasta ahora, y lo que principalmente echamos en falta son protocolos estandarizados en la que es la evaluación de riesgo de la palmera, porque no existe un protocolo, un guión que nos diga, oye, una palmera hay que evaluarla de esta manera, sino cada cual hace según los conocimientos que tiene.
Y la gran mayoría talan la palmera, que es lo que estamos viendo.
Está habiendo muchas talas y cada vez, y sobre todo porque claro, existen claros riesgos, y en el caso de que haya una palmera hay responsabilidad civil por parte de las instituciones, en el caso de este son del ayuntamiento, que están por valor de 200.000 euros, y en el caso penal, pues los técnicos son responsables de eso y pueden terminar en la cárcel. ¿Sí? Entonces, o sea, no, el problema es bastante serio.
Entonces, podemos decir que el problema quizás no sean las plagas, sino la desidia humana, ¿no?
Vamos a ver.
Un poquito de todo.
Hay prácticas culturales que se cuestionan mucho, y después también la ubicación de las palmeras en algunos sitios que pueden presentar riesgo. O sea, todo esto hay que revisarlo bien. O sea, desidia, ha habido desidia también, o sea, es evidente. Pero tenemos que poner una línea, es decir, bueno, de aquí para atrás ha habido un modelo de gestión y de aquí para adelante vamos.
¿Pero hay voluntad en ese modelo de gestión?
¿Cómo?
¿Hay voluntad en ese modelo de gestión que tú estás poniendo sobre la mesa para evitar perder la palmera canaria?
Lo que queremos hacer con esta jornada es que ya todo esto se ponga sobre la mesa y se legisle por parte del gobierno de Canarias, que es la voluntad que deberían de tener. O sea, que se legisle ya definitivamente y se aclare tanto los protocolos, modelo de gestión, revisar todo lo que son todas las prácticas culturales que se hacen con la palmera, o sea, poner todo sobre la mesa, y tanto todos los técnicos especializados en palmeras desarrollen un documento y que eso se legisle.
Bueno, pues vamos a ver si llegamos a este momento, porque me da la impresión de que, no sé si mal, pero tarde sí que lo estamos haciendo, Eduardo.
Lo que podemos ver es una Canaria sin palmeras. O sea, si seguimos como vamos a ver una Canaria sin palmeras. ¿Por qué? Porque los municipios no se van a poner en riesgo de que caiga palmera y ponga en riesgo a los ciudadanos. Entonces, ante eso, ¿qué hace? Se hace tala. Entonces, al talar, ya se talan todas las palmeras, o sea, ¿qué nos quedamos? Con árboles. Entonces, ya el paisaje canario ya cambia. Que es un paisaje único en el mundo, también hay que decirlo. Y que nosotros vivimos económicamente del turismo, o sea, entre otras cosas, aparte del sol y playa, es del paisaje.
Eduardo Franqui, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Vale, un abrazo. Buenos días.
Ojo a los tambores de guerra en guaguas municipales, porque la dirección ha acusado al sindicato unificado de dar consignas a los empleados, a los choferes, para entendernos, conductores para que ralenticen y bloqueen el normal desempeño de los servicios. Saludamos a esta hora de la mañana al presidente del Comité de Huelga de Guaguas Municipales, Wolfram Alcántara. Wolfram, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pero mira, aún no hay comité de huelga y no soy el presidente, soy el secretario del comité de empresa.
Bueno, pues secretario del comité, sí. Efectivamente, bueno, no hay comité de huelga, el comité de los trabajadores, evidentemente. Wolfram, ¿es así? ¿Están dando ustedes consignas a los conductores para que ralenticen de forma voluntaria y bloqueen el desempeño de los servicios?
No, en absoluto. No,
entonces,
en absoluto.
¿Por qué?
Todo lo contrario. Mira, nosotros estamos siguiendo el mandato de la Asamblea General de Trabajadores, ¿no? Nosotros hemos celebrado tres asambleas y las tres asambleas nos han facultado para, sobre todo la última, nos facultó para romper las negociaciones, ¿de acuerdo? Y entonces no hay consigna, ¿no? La consigna es que los trabajadores se han hartado, hay un bastante malestar en la plantilla y lo que han dejado es de trabajar sus descansos. Lo que están haciendo la plantilla es descansar los días que les corresponde y no venir a trabajar esos días, porque con esas horas extras, ¿cómo se estaba cubriendo el servicio?
Ajá. No quieren hacer horas extras, esto es lo que está pasando. ¿Y por qué no quieren hacer horas extras? ¿Porque no se pagan?
No, porque hay malestar.
¿Se pagan tarde, mal? ¿Por qué?
No es que se paguen mal, es que la cuestión es que nosotros llevamos 2 años negociando el convenio colectivo y la empresa se muestra inamovible en una serie de cuestiones, ¿no? Que a nosotros, pues, no estamos dispuestos. No estamos dispuestos, ¿sabes? Ellos sí quieren pasar por encima de un acuerdo que tenemos hace 2 años, que se ha ido aplicando en etapas, ¿no? Porque así lo acordamos, para reducir la jornada como la de todo el personal del ayuntamiento a las 35 horas. Y ellos ahora quieren una moratoria de 2 años, de volver a las 7 horas y media y deshacer todo el camino andado hasta este momento, ¿no? Porque, ya te digo, se ha hecho ese camino en 2 años y ahora ellos quieren volver durante otros 2 años a las 7 horas y media, porque esa, por lo visto, es la aportación que nosotros tenemos que hacer para solventar las pérdidas que ha producido el COVID, ¿no? Que entiendo yo que no nos corresponde a nosotros. Oiga, ¿entendiste un poquito la cuestión? Te recibo fatal. Estoy en Hoyandere, estoy trabajando.
Problema aquí de comunicación. Ahora yo creo que me entiende mejor, ¿verdad?
Sí, ahora mejor.
Muy bien. Le pregunto si va a afectar a los servicios o frecuencias el hecho de que ustedes no quieran realizar horas extras.
Hombre, evidentemente se están viendo afectados, ¿no? Porque los servicios que oferta la compañía pues no se pueden ser cubiertos con el personal que tiene ahora mismo. Entonces, pues muchos servicios se quedan sin cubrir, ¿sabes? Porque esos servicios llevan años cubriéndose con horas extras de los trabajadores, ¿sabes?
¿Qué servicios son? No sé si lo sabes, Wolfram.
No tengo idea, la verdad, porque sé que ayer fueron 11, creo que hoy son 15, ¿sabes? Pero que no tengo la lista de los servicios que tal, porque ya quedan a criterio, pues, del te está sacando ahí el servicio, pues va cubriendo lo que él va, ¿sabe?, viendo y tal, y la verdad es que no sé cuáles servicios se han visto afectados. Supongo que más en los barrios, ya, ¿sabes?, claro, en las líneas de más intensidad.
A los barrios periféricos, que al final
son los vecinos
de los barrios periféricos, que una vez más son los que tienen que soportar, son los grandes perjudicados. Entonces, si el ayuntamiento decide 7 horas, es decir, rebajar la jornada a 7 horas, digamos que
sí,
ustedes
si están
dispuestos a hacer horas extras. Una pregunta muy sencilla: si se sienta con la dirección y le dice, vamos a aceptar revisar convenio colectivo y les vamos a dar 7 horas en vez de 7 horas y media, ¿ustedes inmediatamente hacen las horas extras?
Hombre, yo creo que sí, yo creo que se normalizaría la situación, porque bueno, de esta manera es como, aunque nosotros siempre te pedimos que haya más personal, ¿no?, para que no se hagan tantísimas, ¿no? Porque entiendo que una compañía de transporte de este calibre y que lleva tantísimos millones de pasajeros debería tener la plantilla correspondiente para poder llevar a los pasajeros con su personal.
¿Y por qué?
Sin tener que recurrir a estas cuestiones.
¿Y por qué se hartaron ahora, en este momento, y no antes?
Bueno, es que no caminan las negociaciones del convenio colectivo, ¿sabes? Nos plantean cosas, ¿sabes?, de sistema de vacaciones y propuestas que lo que hacen es destruir, ¿no?, en nuestro convenio colectivo, montones de cosas, ¿no? Y además con la excusa de la viabilidad. Mire, la viabilidad la empresa ya la había conseguido con estas mismas cuestiones, ¿sabes? Nosotros estábamos terminando sin pérdidas todos los ejercicios y además subiendo el número de pasajeros y además recibiendo bastante menos quejas y en las encuestas pues se nos valoraba más, ¿no? Entonces toda esta viabilidad se había conseguido ejecutando exactamente lo que veníamos pidiendo desde el año 96. Mire, tiene que transformar la red, que la red era repetitiva y obsoleta, y en cuanto se hizo, pues la cosa mejoró. Tiene que poner carril de bus para mejorar la frecuencia, para mejorar la velocidad comercial. Y cuando se ha estado instaurando estas cuestiones, pues ha mejorado. Y
Wolfram,
nosotros entendemos que la viabilidad existe ahí, no en lo otro.
¿Hay reunión prevista para los próximos días para intentar solventar este asunto?
No, las negociaciones han quedado rotas, porque llevamos 2 años ahí y la última reunión pues nos dio un ultimátum, ¿no? Nos dio un documento donde estaba la única negociación posible, está dentro de este documento, y encima, y en 3 semanas tiene que estar, ¿sabes? Como una especie de ultimátum, ¿sí? Nosotros lo comunicamos a la Asamblea decidió romper las negociaciones,
Le pregunto, ¿muy coactiva la propuesta o la actitud de la dirección?
Absolutamente coactiva, ¿sabes? Pero ya te digo, encorsetaba la negociación en unas 4 cuestiones, ¿sabes? En unas cuestiones ahí que para nosotros eran inaceptables, ¿sabes? Porque era la primera propuesta que nos trajo, que era la carta de los Reyes Magos, ¿sabes? Con un montón de páginas de entregas, ¿no? Del convenio colectivo, o la moratoria de los 2 años a devolver las 7 horas y media, o una mezcla de las dos, ¿me entiendes? Y si no, pues ellos amenazan con ir a juzgado para hacer valer el acuerdo, ¿no? A nosotros eso no nos preocupa, porque además no vamos a pretender que esto se resuelva en el juzgado, que tardaría como 4 años. Nosotros vamos a hacer la lucha sindical, porque entendemos que ese acuerdo es válido, que lo tenemos, que lo firmaron, y que se ha estado aplicando pacíficamente durante estos 2 años, ¿no? De manera pacífica y sin pedir ninguna contraprestación.
Bueno, pues vamos a ver. Pues vamos a ver, Wolfram, si al fin se encauza este problema, porque al fin y al cabo yo creo que lo más importante es que no perjudique al ciudadano y sobre todo, como decimos, siempre pagan los mismos, los que viven en zonas periféricas, digamos, alejadas de la ciudad.
No, nosotros tenemos eso muy en cuenta, y además te digo, nosotros estamos garantizando la puntual salida de los primeros servicios de la mañana, que son los que llevan a la gente a trabajar, porque creemos que estamos en una situación que no es tampoco como para estar perjudicando a esas personas, ¿no? Con la situación, con toda la que ha caído en este año. Entonces estamos intentando hacer eso, pero sí que desde luego estamos dispuestos, ¿no? Incluso a convocar, llegar a la convocar en la huelga, ¿sabes? O sea, nosotros hemos venido a combatir esto porque entendemos que ya la situación no admite otra cuestión.
¿Pero se ha hablado de huelga? ¿Se ha hablado de esta posibilidad?
Sí, nosotros lo hemos hablado, sí. Creo que en el comunicado que nosotros enviamos a la prensa no descartamos en absoluto esa posibilidad.
¿Y qué pasos se tienen que dar para convocar una huelga, Wolfram?
Bueno, que la empresa se empecine en esta... Sí, en esta
¿Le han dado un postura. Plazo de respuesta o de...
No, en realidad no. Nosotros estamos a la espera, ¿sabes? Porque nosotros estamos dispuestos a negociar, pero no es dentro del corsé que ellos nos mantienen, ¿sabes? Porque en realidad la empresa no se ha movido un ápice en 2 años sobre esta cuestión, ¿sabes? O sea, ha estado paralizada la negociación. Nosotros hemos hecho varias propuestas que son sistemáticamente rechazadas por la empresa como insuficientes, ¿entiendes? Entonces yo creo que lo quiere el premio gordo, ¿entiendes? Que nosotros pues paguemos la desviación presupuestaria de 800.000 euros.
Si no hay respuesta en un tiempo determinado por parte de la dirección, entiendo que ustedes convocarán huelga. Yo te pregunto, ¿qué tiempo es ese? ¿Lo han valorado? ¿No se sabe?
Aún no lo hemos valorado porque esto está empezando y lo que queremos ver la actitud de la empresa, aunque no ha sido muy positiva en cuanto a que el comunicado de la empresa pues está lleno de mentiras, ¿no? Porque dice que un sindicato que es parte del comité, mire, es el sindicato mayoritario de Guagua. En el Guagua solo existen 2 sindicatos, que es el nuestro, el Sindicato Unificado de Guagua y Comisiones Obreras. Solo hay 2 y la gran mayoría lo tenemos nosotros, ya te digo, y la asamblea mayoritariamente nos ha facultado para romper las negociaciones por unanimidad absoluta, ¿me entiendes? O sea que no es que sea un pequeño grupo de insurgentes como se pretende hacer creer, sino que es la plantilla de Guaguas municipales casi al completo la que está en Cretirina.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Wolfram Alcántara es el secretario del Comité de Empresa de Guaguas Municipales. Gracias por atender a la COPE.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Nos quedan 5 minutillos para llegar a las 12. Vamos con el apunte turístico. Hola, Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy bien, Javier. ¿Tú qué tal?
Encantadísimo de hablar contigo. Se celebra el Día del Turismo con confianza plena en la recuperación. Sí.
Hombre, lo pudimos celebrar ayer con un cierto retraso, por las circunstancias obvias. El volcán de La Palma pues hizo que se retrasara el Día Mundial del Turismo, que siempre se celebra el día 27 de septiembre, y lo tuvimos que retrasar ayer, y se celebró pues con bastante optimismo, la verdad, porque estamos viendo que las cifras acompañan, está empezando a remontar la ocupación, vemos que las compañías aéreas responden, con lo cual pues se puede desatar una cierta euforia contenida, claro.
Bueno, estuvimos hablando la semana pasada con el presidente de Asofuer, con Antonio Hormiga, y se mostraba, en Fuerteventura, se mostraba súper optimista, y además nos decía, va a superar la campaña alta, la temporada alta de este año, va a superar superar con creces, nos decía, las de 2019. ¿Muy optimista o sí?
Vamos a ver, las cifras parece que apuntan a eso, también te digo, o sea, lo estamos mirando muy a corto plazo, porque realmente no tenemos esas previsiones que trabajamos antes a 6 meses vista, ahora todo se hace a 1 mes y medio, 2 meses vista, pero está claro que es lo que decíamos hace un par de semanas tú y yo, Javier, que había que ser optimistas y marcarnos retos, y si nuestro récord era llegar al 70% de la cifra que tenía el 2019, pues ¿por qué era el 90% o superarlo? Pues claro que sí, y en eso estamos en este momento, estamos viendo también el despegue, que por ejemplo de un tipo de turismo que pensábamos que estaría perdido con el tema del COVID, que es el de congresos, pues no es así, están llegando muchas solicitudes para celebrar congresos el año que viene en Gran Canaria, lo cual nos hace ser aún más optimistas todavía.
Claro, es que nosotros estamos poniendo el acento, nos queda un par de minutillos, yo creo que tiempo para reflexionar sobre esto, estamos poniendo el acento en la temporada alta, pero nos estamos olvidando un poquito de 2022, y de repente 2022 podemos tener un año realmente magnífico si hemos superado la crisis sanitaria y todo esto, parece ser que sí, pero ya sabes lo que está pasando, ya sabes lo que ocurre, ¿no? Es decir, que temporada alta parece que es muy buena, en torno al 68% más o menos, ¿no?, de ocupación en relación al 2019, año pre-COVID, pero 2022, que si todo va bien, es posible que tengamos una de las mejores, ¿no?
Bueno, vamos a ver, estamos...
2023, perdón.
Eso te iba a decir, que todavía queda, estamos cerrando la 2022, pero la 2023, bueno, si todo vuelve a las cifras habituales y las ganas que hay de viajar y las condiciones son las que son, pues probablemente estemos otra vez volviendo a las cifras anteriores al 2016, 2017, que eran cifras de récord para el sector, pues porque hay unas ganas locas de viajar, y estamos viendo cómo se está actualizando la planta hotelera. La verdad que muchos hoteles han aprovechado el cierre forzoso para actualizar y hacer reformas y rehabilitar, y estamos viendo que estamos, pues lo que hay que hacer es ser un destino competitivo donde se ofrezca lo mejor para el mercado, y eso el tour operador y el propio cliente en origen lo nota y nos marca, pues eso, como destino preferido para viajar por nuestras condiciones climatológicas y además de seguridad, la verdad.
Sí, es que es verdad que hay muchas ganas de viajar, no cabe la menor duda. Ayer Yaisa Castilla, la consejera, dijo que el 52% de los extranjeros piensan viajar a otro país de la Unión Europea, y uno de ellos seguramente será aquí, será Canarias, ¿no? Y que además disponen de más dinero para gastar en sus vacaciones, es decir,
Exactamente, por eso pensamos que se va a aumentar incluso la estancia media, es que veíamos una tendencia a cortarse, pues vemos que se va a aumentar, y al ver la renta disponible mayor, pues incluso la capacidad de gasto en destino sea todavía mayor, con lo cual pues generamos economía a todos los sectores, no solamente operadoras, agencias de viaje y hotel, sino todo lo que se genera alrededor de agencias de viaje, alquileres de coches, restaurantes, guías turísticos, que por cierto fueron premiados junto a Fred Olsen ayer, o sea que, en
fin. Pues por lo menos estamos dando buenos mensajes, que al fin y al cabo estamos dando buenos mensajes a tenor de las circunstancias y sobre todo con datos sobre la mesa, que es lo que realmente da credibilidad, ¿no?, al mensaje que estamos enviando, ojalá.
Claro, lo que pasa es que el dato no llega como antes teníamos las previsiones tan a largo plazo, ahora cuesta más que lleguen, la estamos viendo poquito a poco, pero bueno, vamos a verlo y vamos a intentar ahora, nuestro objetivo no es el 2023, sino superar la campaña ahora de invierno 2022 y alargarla un poco y que tengamos una excelente primavera. Ese debe ser el objetivo.
Nos quedamos sin tiempo. Javier, un abrazo, gracias.
Un abrazo, cuídate.
12 del mediodía en Canarias.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Quién nos iba a decir que después del año y medio largo que llevamos de pandemia, con una tormenta Filomena nunca vista, terremotos en Granada que obligaron a sus vecinos a echarse a la calle durante varios días consecutivos, lluvias torrenciales que nos siguen dejando inundaciones, pues íbamos a sufrir también un volcán que 30 días después sigue soltando lava y causando muchísimo dolor? Hoy se cumple un mes desde que despertó el Cumbre Vieja, un mes desde que cambió por completo la vida de los vecinos de La Palma. Eran las 3:15 de la tarde cuando el volcán entraba en erupción. Se escuchó entonces una enorme explosión y a partir de ahí empezó a salir una enorme columna de gases. A continuación asomó la lava, un torrente incandescente de magma que empezó a descender ladera abajo.
Mira, mira, mira cómo cae.
Y comenzaba así un camino de destrucción que obligó a miles de vecinos que asistían incrédulos al despertar del volcán a abandonar en muchos casos sus casas con lo puesto.
Atención, atención, habla la Guardia Civil. Por favor, desalojen las viviendas. Por favor, desalojen las viviendas.
Nos vamos.
Hoy, un mes después, hay más de 800 hectáreas arrasadas, unos 8 kilómetros cuadrados, para hacernos una idea, algo más de la mitad de la superficie de la ciudad autónoma de Melilla. Además, casi 2.000 edificaciones están afectadas, según el sistema de satélites Copernicus. Esta misma fuente asegura que es la erupción volcánica más importante desde 1585. Hay más de 7.000 evacuados, plantaciones que se han echado a perder, carreteras cortadas e incertidumbre, muchísima incertidumbre, porque nadie sabe cuándo va a terminar esta pesadilla. A toda la destrucción que ha causado la lava hay que sumar también los miles de terremotos que se han producido en las últimas semanas, porque la tierra no deja de temblar, y el daño que está causando también la ceniza, que no deja de caer. Las pérdidas rondan ya los 450 millones de euros, un 30% del PIB total de la isla, que son unos 1.580 millones. Una colada del Cumbre Vieja ha llegado ya al mar y ha formado una fajana, un delta que ocupa ya casi la extensión del Vaticano. Y hay una segunda lengua que en unas horas podría entrar también en contacto con el agua del océano y obligar a nuevos confinamientos por la nube de gases que se formará entonces. La verdad que es un fenómeno de la naturaleza contra el que poco se puede hacer. Es imposible de contener y nos está dejando imágenes tan espectaculares como sobrecogedoras, porque hay muchísimo dolor. Miles de personas que lo han perdido todo, sus casas, sus medios de vida, sus pertenencias, también sus recuerdos. Miles de personas que van a tener que empezar sus vidas de cero. Pero viendo precisamente toda la devastación que está causando el volcán, hay que dar gracias al trabajo de prevención que han hecho los equipos científicos y de emergencias, porque no ha habido ni una sola víctima, ni siquiera un solo herido. Es la única buena noticia de un desastre que está cambiando la orografía de La Palma y que está dejando sobre el terreno una cicatriz que no solamente es física, también emocional, porque nadie podrá olvidar lo vivido y lo sufrido con el Cumbre Vieja. Es martes 19 de octubre, un día que tiene otras noticias destacadas y que te cuenta a esta hora ya Ángel Correa.
Y contamos, por ejemplo, Pilar, que el Tribunal Supremo respalda el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. El alto tribunal no admite los recursos del PP y de Vox contra la designación al frente de la Fiscalía de la que fuera ministra de Justicia y diputada del PSOE. De los 7 magistrados, 2 han emitido un voto particular. Un año y 10 meses después de llegar a esa Fiscalía desde el gobierno socialista, el Tribunal Supremo acaba de avalar el nombramiento. Y siguen llegando inmigrantes a nuestras costas. 125 de origen subsahariano y magrebí han arribado en 3 embarcaciones a las islas de Fuerteventura, Gran Canaria y La Graciosa. Otros 13 han sido rescatados por salvamento marítimo cuando navegaban en aguas de la localidad alicantina de Játiva. Y el viento ha obligado a suspender la búsqueda de las 15 personas que siguen desaparecidas tras naufragar su embarcación el pasado jueves en aguas de Trafalgar. También contamos que el Ministerio del Interior ha confirmado su negativa a conceder el asilo al ex general chavista Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, por lo que se mantiene su proceso de extradición a Estados Unidos, donde se le acusa de tráfico de armas y de drogas. Además, hoy la Audiencia Nacional le ha citado para que declare de nuevo el próximo 27 de octubre. La Red Mundial de Oración del Papa lanza hoy en el Vaticano una versión renovada de su plataforma digital de oración para quien quiera unirse a las intenciones del Papa Francisco. Click to Pray, así se llama esta plataforma, es algo así como pincha para rezar. También busca construir una comunidad de oración digital global, porque genera un espacio de comunidad donde cada usuario puede publicar sus intenciones y compartir oraciones con toda la red. Y los misioneros que trabajan en más de 1.100 territorios de misión son un año más los protagonistas del DOMUN, la Jornada Mundial de las Misiones, que tendrá lugar este próximo domingo. En su presentación en Madrid, el obispo de Almaty, presidente de la Conferencia Episcopal de Kazajistán, el aragonés José Luis Mumbiela, ha contado cómo esta ayuda sirve a la pequeña comunidad católica en un país de mayoría musulmana para sobrevivir y desarrollar su labor pastoral y caritativa con los más necesitados.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Hoy Liga de Campeones con Real Madrid y Atlético.
A las 9 de la noche el Real Madrid juega en Kiev contra el Shakhtar y a esa hora en el Metropolitano el Atlético recibe al Liverpool. Es el primer partido con aforo completo de la Liga de Campeones y con visita de aficionados rivales, Javi Gómez.
Día grande, día de fútbol en Madrid. Vuelve el 100% de aforo al Metropolitano en Champions, un año y 10 meses después, y precisamente contra el mismo equipo, el Liverpool de Klopp, que no estará solo. La afición inglesa, los más de 3.000 supporters, ya están coloreando de rojo las calles céntricas de Madrid para un partido declarado de alto riesgo en el que los del Cholo, de ganar, respirarían mucho más tranquilos con 7 puntos en 3 jornadas.
Acaba de conocerse la lista de convocados del Barcelona para el partido de mañana contra el Dinamo de Kiev. No están Pedri, Araujo, Eric García y Dembélé. Entra Luke de Jong. A esta hora acaba de terminar la rueda de prensa del Kun Agüero y de Ronald Koeman. El argentino tiene claro el único resultado que vale mañana.
Tenemos que ganar sí o sí, y como decís, obviamente que si no ganamos estamos casi fuera, así que nada, estamos con confianza. El domingo fue un lindo partido para estar bien mañana, y yo creo que con la ayuda de la gente, que el otro día también fue muy muy bueno, mañana también nos van a ayudar a empujar para sumar esos 3 puntos que necesitamos, ¿no?
Ronald Koeman ha vuelto a decir que se puede competir en esta competición, pero no exigir ganar el título. Mañana juegan también el Sevilla contra el Lille y el Villarreal contra el Young Boys. Tiempo de juego a las 8:30 con la Liga de Campeones.
Gracias, José Luis. Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Siete minutos, 8 ahora. Echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín.
Comenzamos hablando un día más de la deuda que tiene que subsanar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con motivo de los intereses de demora que se han generado por las expropiaciones del edificio de los almacenes Elder y Faifes. Javier Doreste, concejal de urbanismo, ha asegurado que los 3,2 millones de euros que faltan por pagar son inaplazables. Insiste en que era imposible adquirir el inmueble a coste cero porque cuando llegaron al mandato ya estaba el asunto judicializado.
Y en la época ya del señor Rajoy y el señor Cardona ya se estaba judicializando el asunto y ya caminó solo. Quizás si en la época del Partido Popular, había estando los dos en las mismas instituciones, si hubiera seguido con las negociaciones que se iniciaron en la época de don Jerónimo Saavedra, no hubiéramos llegado a este extremo. Sí, ya cuando llegamos nosotros el mandato pasado, ya estaba la cosa completamente judicializada y ya no había caminos por donde.
Continuamos en el consistorio capitalino porque la mitad de los trabajadores tratarán de conjugar su jornada laboral con el teletrabajo. Jessica López, presidenta del Comité de Empresa, indica que el trabajo a distancia en esta administración ha funcionado muy bien desde el confinamiento, y hace unos meses se aprobó un reglamento para que los trabajadores puedan mantener el teletrabajo como máximo 4 días a la semana. Insisten que la mitad de trabajadores ya han enviado la solicitud y ahora tendrán que valorar si se les acepta o no.
Entonces habrá una organización para que los servicios nunca queden desprotegidos y también se pueda optar al tema del teletrabajo. También se ha hecho así porque tenemos muchos compañeros pues que están a cuidados de mayores o de menores con discapacidades, y un poco también facilitarles esa tarea de los cuidados. De hecho, aquí ya en la mayoría de los servicios durante el confinamiento, la parte más fuerte de los primeros meses de la pandemia, aquí la mayoría de los servicios, bueno, todos aquellos, quitando la parte de oficios, fueron a teletrabajo, y hay que decir que funcionó muy bien.
Que ha ido muy bien, que ha funcionado muy bien. ¿Para quién? Para los trabajadores públicos que estaban en su casa realizando teletrabajo, porque nosotros vimos colas enormes y protestas enormes por parte de la ciudadanía porque no les atendían, porque no eran satisfechas sus demandas. ¿Que les venía bien? ¿A quién? A la ciudadanía seguro que no, a los empleados públicos posiblemente sí, pero lo que me llama la atención es que lo diga la presidenta del comité de empresa, es decir, de un sindicato. Más cositas, Ainhoa.
Pues un último apunte. Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Fuerteventura han detenido un hombre de 27 años y con numerosos antecedentes policiales como presunto autor de un delito de robo con violencia en un supermercado de Puerto del Rosario, de donde logró llevarse 1.054 euros.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 2:30 aproximadamente. Son las 2:10. Vamos con tiempo de tertulia. Vamos con publicidad y después tertulia.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Milenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
26 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 8 al 31 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en el Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana y Auditorio del Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
¿Quieres dar forma a tu futuro profesional? El Máster en Tributación Empresarial de la Universidad del Atlántico Medio te ofrece la oportunidad de especializarte con los mejores profesionales conectados con el mundo laboral. Abierto el plazo de admisión. Universidad del Atlántico Medio. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Infórmate en universidadatlánticomedio.es. Campus Tafira Baja.
Has sufrido un ictus. ¿Y ahora qué? Centro Integral de Especialidades Neurológicas. ICOT, Hospital Ciudad de Telde. Recupérate de ictus. Recupera tu vida.
Ahora en la provincia te damos la lata. Solo hasta el 24 de octubre, con tu suscripción digital semestral o anual, la provincia te regala 5 litros de aceite de oliva virgen extra de Ibarra de categoría superior. Porque la información, como la salud, deben ser de calidad. Consigue gratis tus 5 litros de oro líquido con la provincia, tu periódico líder.
Festival Clásicos en Colores presenta Paganini en concierto. ¡Qué divertida la clásica! Beethoven Experience, una revisión contemporánea de la obra del compositor alemán y la clausura con Carlos Mena y el Ensemble 700. Del 25 al 31 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Entradas a la venta en clásicosencolores.es.
Oye, que la mortadela Siterio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? ¡Está espectacular!
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
La Molina Experiencias. ¿A qué te suena? A circuitos y cruceros. La Molina Experiencias. Vive un crucero por el Mediterráneo en Costa Esmeralda por solo 595 euros. Incluye vuelos, traslados, tasas y propinas. Ah, y con acompañante de la agencia. Visítanos en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Hola amigos, somos Olga Serpa y Mestizay. Y quiero invitarlos a un encuentro muy especial. Será el próximo 23 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus, donde presentaremos nuestro Palo Santo. Las entradas ya están a la venta en la web del Auditorio. Esto es una cita en firme. Los esperamos a todos, 23 de octubre.
Hotel THE Lum. Un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria. Moderno y elegante. Junto al Parque Santa Catalina. Hotel Lum. Con una irresistible oferta gastronómica y con una sky bar de espectaculares vistas 180 grados. Hotel THE Lum. Modernidad urbana en Las Palmas de Gran Canaria. Haz tu reserva en lumhotel.com.
Vuelve a Canarias el mejor tributo a Queen del mundo. Dios salve la reina. 29 de octubre, Gran Canaria Arena. 30 de octubre, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Mar Abierto, el Festival de las Estrellas. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mis amigas son la bomba. Cada vez que quedo con ellas no puedo parar de reír. Y estas arruguitas alrededor de mi sonrisa son la prueba de esos momentos. Pero gracias a la unidad de dermatología y dermoestética de HPS, de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria, no en mi piel.
Con nuestros láseres de última generación, elimina las arrugas y los signos de la edad para que puedas ser tan joven por fuera como lo eres por dentro. Solicita tu cita en el 928-499900 o en hphospitales.com.
12:16, como saben, hoy es 19 de octubre y se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Nos damos una vuelta por HPS y vamos a saludar al doctor Domingo Molina, que es ginecólogo de Hospital Perpetuo Socorro. Lo tenemos en línea. Don Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias.
Encantadísimo de hablar otra vez con usted, doctor.
Igual.
Hay muchos mitos, hay muchas certezas, pero otras que no lo son, sobre el cáncer de mama. Por eso nosotros hemos querido contactar con usted para conocer lo que es mito o lo que es certeza. Entonces, antes de entrar en detalle, ¿no? ¿En qué porcentaje podríamos ubicar la curación del cáncer de mama?
Mira, me alegra que empieces por esa pregunta, porque cuando se hace el diagnóstico de cáncer de mama, lo primero que piensa la paciente siempre es en lo peor, ¿no? Y no es así. El cáncer de mama actualmente, cogido en los mejores estadios, en estadios iniciales, la curación es del 100% y hasta en estadios muy malo, la curación es muy alta. Por tanto, es importante empezar por aquí porque esto le puede dar un mensaje de esperanza y de tranquilidad a aquellas pacientes que le diagnostiquen un cáncer de mama, que normalmente lo primero que piensa es lo peor, y no es así, no es así. El porcentaje de curación es muy, muy elevado.
Palabras muy tranquilizadoras, doctor, todo hay que decirlo. Pero cuando cuando se palpa la zona, cualquier tumoración, cualquier bultito indica la presencia de un cáncer de mama.
No, para nada. Ten en cuenta que la gran mayoría de las tumoraciones que se notan, muchas de ellas, la gran mayoría, son benignas. Entonces, lo que siempre tenemos que hacer cuando tomamos algún nódulo, la mujer toca algún nódulo, pues acudir a un especialista para salir de duda y verificar esto, la naturaleza, y después llegar a la conclusión si hay que hacer algún estudio especial, porque no siempre es un cáncer de mama. Ya te digo, la gran mayoría no lo son.
Bueno, pues seguimos con esas palabras tranquilizadoras. ¿Las mujeres sin antecedentes familiares, doctor, están libres de riesgo de padecer un cáncer de mama?
Eso es un mito que es importante también despejar. Es decir, ten en cuenta que 8 de cada 10 mujeres que tienen cáncer de mama no tienen ningún antecedente de cáncer de mama. Por tanto, el hecho de no tener un antecedente familiar de cáncer de mama no va a implicar que no lo puedas tener. Por tanto, todas las mujeres siempre sus controles y sus revisiones, porque no están exentas de tal. El principal factor de riesgo para tener cáncer de mama, desgraciadamente, es ser mujer e ir cumpliendo años.
¿Y qué me dice de las mujeres menores de 40 años, doctor?
Bueno, este es otro mito. Es decir, la historia de, bueno, como tienes menos de 40 años, no te hace falta hacer estudio o tal. Eso no es así. Es decir, tenemos que la gran mayoría de los cánceres de mama se diagnostica entre los 45 y los 69 años. Pero, hombre, ten en cuenta que, por ejemplo, uno de cada 178, uno de cada 175 cánceres de mama se diagnostica entre los 40 y los 45, pero uno de cada 500 se diagnostica por debajo de los 40 años. Oye, que parece que eso no es nada, pero para la paciente que lo sufre es mucho, sobre todo si, pensando en que no va a tenerlo, no lo podemos coger a tiempo.
Seguimos hablando de mitos y verdades. ¿Y qué encontramos sobre los anticonceptivos y estos tratamientos hormonales sustitutivos, doctor?
Hombre, pues también me alegro que me haga esa pregunta, que es muy interesante, porque sabes que hay muchos bulos con esto, que si los anticonceptivos producen cáncer de mama, etcétera, etcétera. Mira, no podemos hablar por hablar, tenemos que hablar basado en la evidencia. Hay un estudio enorme que se ha hecho en Inglaterra, en el cual se hizo un estudio, un seguimiento de más de 20.000 pacientes de seguido durante muchos años, de las que tomaban, eran usuarias de anticonceptivos, y de las que no, y se comprobó que aquellas usuarias de anticonceptivos, el riesgo de que murieran por algún tipo de cáncer era menor que aquellas mujeres que no habían usado nunca ningún tipo de anticoncepción. Y con respecto a los tratamientos hormonales, también se dice que es que producen más cáncer de mama, y no es así. La gran mayoría de las mujeres que han tenido cáncer de mama nunca han usado tratamientos hormonales. Yo siempre pongo un ejemplo, y es, hay tumores que son hormonodependientes, pero eso no significa que sea las hormonas las que lo han producido. Es decir, el hombre es agua dependiente, necesitamos el agua para vivir, pero no solo con agua vamos a obtener un ser humano. Pues igual ocurre con los cánceres de mama.
También se habla mucho del exceso de radiaciones en las propias mamografías y se dice que incluso hasta esto puede generar o puede producir un cáncer de mama, doctor.
Pues, Javier, también. Esto es algo que me interesa mucho también recalcar. Mira, esto hay más radiaciones por viajar de aquí a Madrid en un avión que por hacerte una mamografía. Sí. La mamografía, esto nos ayudan al diagnóstico precoz del cáncer de mama y es la prueba gold estándar. Es decir, todas aquellas pruebas que podamos decir, vamos a ver si esta prueba me sirve más o no para un diagnóstico de cáncer de mama, siempre hay que compararla con la eficacia que tiene, con la sensibilidad y especificidad que tiene la mamografía. Y por ahora sigue siendo la prueba gold estándar. Y esto el Colegio Americano de Radiólogos dice que hay que hacerse una mamografía anual a partir de los 40 años. Y, por supuesto, esto puede variar si hay algunos antecedentes, si hay un cáncer de mama hereditario, etcétera, etcétera. Uh-huh. Se puede incluso rebajar la edad. Uh-huh. Pero son importantes y la radiación que tiene una mamografía nunca va a ser la causa de tener un cáncer de mama.
Y sobre factores de riesgo, esa causalidad, ¿no? Obesidad, tabaco, incluso las prótesis mamarias o tratamientos hormonales o la menopausia pueden generar un cáncer de mama, doctor.
Mira, esto como bien hemos dicho, la principal causa de el principal factor de riesgo es el mujer cumpliendo años, y después hay otra serie de factores de los cuales se ha hablado mucho, pero que son muchos mitos, aunque algunos no, desgraciadamente. Por ejemplo, la obesidad tiene 400 veces más riesgo en la menopausia de producir de aumentar el riesgo de cáncer de mama que los tratamientos hormonales, por ejemplo, y de eso se habla muy poco, ¿vale? Las prótesis mamarias, oiga, hay muchísimas mujeres que se ponen prótesis y se les alarma posteriormente diciendo que eso le va a producir un cáncer de mama. No es así. Sí es verdad que hace muchos años, con unas prótesis que había antiguamente, esto se habló de que podía haber una mayor incidencia, pero con las prótesis actuales no hay ningún estudio que avale que aumenta ese riesgo de cáncer de mama. Uh-huh. Y el tabaco, por ejemplo, bueno, pues el tabaco desgraciadamente es malo para la salud, pero no hay ningún estudio que diga que incremente el riesgo de cáncer de mama, aunque sí que es malo para la salud, hay que dejarlo claro, ¿eh? Hay que dejarlo muy claro, ¿vale? Uh-huh. O sea, sí, que en ese sentido, vamos, que no vaya a pensar la gente que digo que el tabaco no es malo, ¿eh?
Sí, incluso ha corrido por las redes que algún desodorante determinado o algún tipo de sujetador también puede generar cáncer de mama, doctor.
Sí, sí, eso sabes que las redes pues son transmisoras de grandes mitos que después son los que más corren y los que más quedan en la gente. No, mira, los desodorantes evidentemente en ningún momento van a producir cáncer de mama y, por supuesto, ningún tipo de sujetador con aro, sin aro, van a producir cáncer de mama. Eso es un mito totalmente, ¿eh?
En cuanto al umbral del dolor, cuando se detecta el cáncer, ¿es evitable para las pacientes de cáncer de mama dejar de sufrir este dolor, doctor?
Sí. Mira, el cáncer de mama en sí no duele. El cáncer de mama en sí no duele. Es otro mito de decir, oiga, pues sí. Nah, en principio no duele. Hombre, si es una enfermedad muy avanzada que ha dado metástasis a un hueso o que ha dado algún problema, tal, pues evidentemente sí va a producir dolor. Pero en los primeros estadios, ese tipo de cáncer es indoloro y por eso la única cosa que tenemos nosotros para el diagnóstico no es esperar a que tenga un síntoma de dolor. Por tanto, no es el dolor un síntoma del cáncer de mama.
¿Se puede mantener una vida normal con un cáncer de mama, doctor?
Sí, el cáncer de mama, hombre, evidentemente llega el primer impacto que te diagnostican, te vienes un poco abajo, hay un poco de ansiedad, de angustia, como es normal. Luego tiene el paso de que habrá que hacer una cirugía y posiblemente a lo mejor hay que hacer quimio o radioterapia, pero una vez pasado todo este tipo de cosas, la mujer con cáncer de mama va a poder llevar una vida absolutamente normal con sus revisiones, sus controles, incluso si se llega al extremo de tener que hacer una mastectomía, pues se hace una reconstrucción y va a poder seguir llevando su vida absolutamente normal, ¿eh?
A modo de conclusión, ya para acabar, ¿con qué podemos quedarnos respecto al cáncer de mama, doctor?
Hombre, podemos quedarnos con una cosa que es muy muy importante y es la prevención. Es decir, Nosotros no tenemos una prevención primaria, es decir, no podemos evitar que aparezca un cáncer de mama porque todavía no sabemos cuál es la causa en sí, pero lo que sí podemos hacer es una prevención secundaria, es decir, podemos intentar minimizar esos los riesgos, es decir, debo llevar una vida saludable, hacer deporte, comer sano, mantener unos niveles adecuados de vitamina D y, por supuesto, hacerse su autoexploración mamaria y acudir a los controles anuales con el ginecólogo que le haga su revisión y, por supuesto, hacerse sin miedo sus controles de mamografía pertinentes. No va a tener un cáncer de mama por hacerse sus controles de mamografía y nos va a permitir un diagnóstico temprano y, por supuesto, una mayor supervivencia después del tratamiento.
Doctor Domingo Molina, ginecólogo de HPS, como siempre ha sido un placer. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo.
Mis amigas son la bomba. Cada vez que quedo con ellas no puedo parar de reír. Y estas arruguitas alrededor de mi sonrisa son la prueba de esos momentos. Pero gracias a la unidad de dermatología y dermoestética de HPS, de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria, no en mi piel.
Con nuestros láseres de última generación, elimina las arrugas y los signos de la edad para que puedes ser tan joven por fuera como lo eres por dentro. Solicita tu cita en el 928-499900 o en hpshospitales.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hoy no me esperes para el partido. Acabo de comprarme mi nuevo Nissan X-Trail con tecnología japonesa por solo 24.560 euros. Y voy a estrenarlo al Teide o a Maspalomas el fin de semana con los niños.
Tu familia, la mejor aventura. Solo hasta fin de mes, llévate un Nissan X-Trail N-Design por solo 24.560 euros. Financiando con RCI Bank. Impuestos y gastos de matriculación incluidos.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:28 minutos, un poquito más tarde de lo habitual. Pedimos disculpas a nuestros invitados, los martes con periodista José Luis Reina. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Javier?
Encantadísimo. Ignacio Afonso, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Encantado.
Oye, preocupación muchísima por la llegada de inmigrantes a Canarias, ¿eh? Hemos visto que este año pues ya ha superado las 13.000 llegadas, nada más y nada menos. Vuelven a dispararse todas las alarmas y ojo porque podríamos estar en cifras incluso superiores a las del año pasado, que ya fueron tremendas, ¿no? ¿Cómo lo ves, Nacho?
Bueno, evidentemente el fenómeno no ha parado. O sea, quiere decir que es verdad que hubo un momento en el que se alivió en gran medida porque paró, pero más que porque parara, porque las embarcaciones eran más pequeñas. Y eso un poco ha ayudado a que no sea tan tan brutal el fenómeno, no es tan impresionante porque no coincide tanta gente al mismo tiempo, pero el reguero es continuo, ¿no? Embarcaciones con 20, con 30, con 40, con 50, a veces con 80, y esto es una constante, con lo cual es un problema no resuelto, evidentemente, un problema no resuelto y que no se va a resolver mientras no se enfoque desde el origen. O sea, que esto ya una vez, en alguna otra ocasión lo hemos hablado, hemos reflexionado sobre este problema desde un ámbito más de qué se puede hacer, ¿no? Y yo siempre defiendo que mientras en Europa pues no haya una política de migración legal, ordenada, que digamos de salida o de entrada, en este caso, a un número controlado pero amplio de personas que quieren llegar a Europa, pues esto va a seguir siendo la tónica que vamos a sufrir en Canarias.
Entonces nos tenemos que acostumbrar, José Luis, a esta llegada de inmigrantes. Lo peor de todo es que vemos que cada vez llegan en peores condiciones. Porque este fin de semana ya tuvimos que contar otra vez otro cadáver en una patera.
Sí, y de los que no nos enteramos, Javier, lamentablemente. La ruta canaria se ha convertido en la ruta de la muerte. Los que llegan prácticamente son unos afortunados, porque muchos se quedan en el camino, esto es una realidad. y en lo que Europa se decide a tomar una decisión, el gobierno de España se decide a buscar una solución y el gobierno de Canarias intenta que le hagan caso de alguna manera, pues la realidad es que siguen llegando personas, estamos en niveles otra vez muy superiores y entonces el volcán, digamos que ha quitado un poco el foco mediático de este tema, pero la realidad es que la ruta de la muerte, como hay que llamarla realmente más que la ruta canaria, pues sigue en plena actividad y mucho me temo que va a seguir siendo así, ¿no?
Y fíjate que el otro día una patera llegó al hierro, es decir, reflexionando precisamente con especialistas, precisamente con Cruz Roja, llegó al hierro, pero estuvo a nada de ser tragada por el océano, ¿eh? Porque que sí, llega al hierro ya es como la última tabla salvavidas, el último reducto de tierra de las Canarias, porque si no, vería a saber cuál sería el futuro de estos inmigrantes, ¿no?
Claro, y cada vez es más peligrosa porque también se sale de más al sur, ¿no? Es decir, a medida que la presión, es decir, que Marruecos está haciendo en parte su trabajo de controlar la salida de cayucos y de pateras, pues los puntos de salida se van haciendo más al sur y por lo tanto hay que recorrer más distancia y es más peligroso cada vez. Así que bueno, sí, muchos no nos enteramos, algunos sí, algunos nos enteramos de naufragios completos, de vez en cuando llegan, hay que reconocer que los que llegan la mayoría en buen estado, y pero sí que es verdad que de vez en cuando pues nos encontramos con esta noticia de un fallecido, dos fallecidos. También algunas mujeres, aunque es verdad que predominantemente son hombres, y bueno, pues un poco, es decir, el perfil está claro, ¿no? Que es sobre todo magrebí y joven.
No olvidemos que Marlaska prometió hace no mucho que no se iban a volver a repetir las cifras del año pasado en esta materia. Bueno, de momento se está equivocando gravemente. El ritmo está siendo muy potente.
Lo que pasa es que no se está visibilizando. Es decir, ya no tenemos un muelle o un puerto de Alguineguín.
Claro.
Donde estaban todos hacinados y era vox populi, era la vista. Ya eso no lo tenemos.
Sí, yo creo que en realidad lo que vino él a prometer era que no se iba a volver a ver. No que no existiera el fenómeno.
Ojo,
¿no?
En Lanzarote. Cuidado con lo que puede ser, lo que puede pasar en Lanzarote, que estás absolutamente desbordado y es posible que se vea un efecto, Arguineguín. Que vamos a ver qué pasa. Les quiero también poner sobre la mesa otro de los asuntos. Este fin de semana, la verdad es que nos llevamos las manos a la cabeza por una pelea multitudinaria que ocurría no aquí, en Gran Canaria, sino en la isla de Tenerife, concretamente en el cuadrilátero de La Laguna. Ayer estuvimos hablando con el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Iñiguez, y escuchen lo que dijo sobre el perfil de algunos jóvenes.
Sí nos preocupa el perfil de las personas, es una minoría, pero estamos hablando de gente muy joven, incluso menores, que pueden estar denotando pues algún tipo de mar de fondo relacionado tal vez pues el efecto de la pandemia, de verse liberado junto con una generación que nació casi su conciencia 2007-2008, después la pandemia cuando empezamos a volver a ver un poquito la luz, y eso es una generación con unas expectativas rotas o sin expectativas, que de alguna manera ha explosionado en una parte pequeña que liga su ocio al consumo de alcohol, drogas blandas y eventos violentos.
Generación perdida, ¿no? Expectativas rotas totalmente. Un perfil de gente que nació en 2007, 2008 aproximadamente, muchos de ellos evidentemente menores, están más o menos ahí, y que como no pueden labrarse o no saben labrarse un futuro, pues se dedican pues a este tipo de actos, ¿no, Ignacio?
Bueno, yo no sé si el perfil es correcto o es erróneo, pero quiero decir que esto lo ha habido siempre. O sea, quiere decir que el que ha tenido oportunidad, no sé si en todas las generaciones o todos no lo hemos encontrado, pero yo lo encontré cuando salía, cuando era mucho más joven, y me lo he encontrado. Sigue habiendo perfiles de gente que vincula la noche, o sea, la fiesta, a alcohol y violencia. Esto yo lo viví en primera persona, y sigue ocurriendo. Lo que pasa es que muchas veces pues no lo visualizamos, y no lo visualizamos por dos cosas. Uno, porque es verdad que los botellones están circunscritos a zonas muy específicas, donde además se han ido expulsando de las zonas principales de las grandes ciudades, y segundo, porque en fin, porque ya muchos no estamos a las 4:30 de la mañana o a las 5 de la mañana en la calle, ¿no? Porque nuestros hábitos han cambiado. Pero esto, yo creo que, hombre, vincularlo estrictamente a la crisis económica, a una falta de esperanza, bueno, pues seguramente una falta de esperanza, sí, o a una falta de perspectiva, pero que creo que se repite, ¿no? Que siempre lo ha habido y creo que siempre lo habrá. Lo cual eso no quiere decir que nos resignemos a que lo haya, sino que hay que trabajar en una dirección de intentar concienciar, ¿no? Y esto al final siempre es educación y formación.
Cuadrilátero, el cuadrilátero además es una zona históricamente en La Laguna, yo soy de aquí de La Laguna, de ambiente universitario. Cuadrilátero es una zona de bares al lado de la universidad donde, bueno, yo era asiduo en mi época universitaria a tomar alguna copa en el cuadrilátero y la verdad, si te soy sincero, viendo los vídeos que hay en la actualidad, nunca viví este ambiente, ¿no? Se ha convertido en un macro botellón de menores que no van ni mucho menos a festejar nada, sino van a ponerse por fuera de los bares a beber masivamente y gran parte de ellos a buscar la pelea que están consiguiendo. ¿Cuál es un problema? Aquí hay muchos problemas. Un problema primero de valores y educación de estos participantes. Recordemos que bueno, que no dejan de ser un amplio número, pero no dejan de ser una minoría con respecto al resto de la población joven, ¿no? Esto es un problema primero de educación. Primero, ¿qué hacen menores a estas horas en la calle bebiendo, ¿no? Para empezar, oye, ¿dónde están los padres de esos jóvenes? ¿Son jóvenes en riesgo de exclusión social? Ahí es lo que habrá que estudiar. ¿De dónde vienen estos jóvenes? ¿Por qué están bebiendo? ¿Por qué hacen fuera de su casa? Para empezar, tenemos que analizar esto. Segundo,
no, pero beber no es el problema, perdón, José Luis, que beber no es el problema, porque hay muchos jóvenes que beben y que no vinculan violencia y diversión, digamos, ¿no? El problema está en eso, ¿no? En que borrachos o a lo mejor más obvios que los demás, ¿eh? Porque esto, como siempre, los valientes siempre van en grupos amplios y normalmente con las capacidades cognitivas mejores que los demás, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Yo no creo que sea solo una cuestión de esto, sino de valores. Ahí yo creo que sí tú has dado el clavo.
Claro, además, no olvidemos que desde que se levantaron un poco las restricciones al ocio nocturno a nivel nacional, los macrobotellones se han extendido por toda España, algunos con un resultado y otros con este resultado pésimo para el cuadrilátero y para La Laguna, porque estamos viendo una batalla campal cada fin de semana y sí se está convirtiendo en un problema ya insular, ¿eh?
Bueno, vamos a cambiar de asuntos. Leemos un artículo, a mí me pareció bastante interesante, de Rosa Rodríguez, que habla de un posible cambio de cromos en el Partido Popular, ¿no? Ya saben ustedes que es muy probable que en breve, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía de las elecciones, es posible que haya pues ciertas modificaciones en los cargos orgánicos, ¿no? Lo que dice Rosa Rodríguez es que se puede producir un debilitamiento aún mayor en la isla de Gran Canaria, la que tradicionalmente ha sido el granero de votos. Todos conocemos a Rosa Rodríguez, ¿no? Fue consejera del Cabildo de Gran Canaria y al fin y al cabo es afiliada del Partido Popular, ¿no? Acérrima del Partido Popular. ¿Lo ven así, Ignacio? ¿Tú lo ves así? ¿Un cambio de cromos? ¿El cambio de imagen puede debilitar al Partido Popular aquí en Gran Canaria y, por tanto, a nivel regional?
Bueno, es que, vamos a ver, esto, digamos, siempre está... El problema ahora mismo en el PP es un problema de liderazgo, ¿no? Es decir, ¿quién va a encabezar ese nuevo Partido Popular? Y se especula con que, en este caso, digamos, Gran Canaria va a ceder espacio y va a ser desde Tenerife, ¿no?, la dirección regional, ¿no? Se va a ejercer desde Tenerife. Entonces, eso es lo que, digamos, aquí, entre los históricos del PP, duele o molesta ese nuevo equilibrio de poder. Yo creo que en eso es en lo que hay que un poco encasillar, pues, estas declaraciones y otras, ¿no? Evidentemente, en el Partido Popular de Gran Canaria no quieren ceder esa cuota de poder tan importante y van a hacer lo posible porque no sea así, pero de momento parece que esa es la dirección. ¿Tampoco hay un liderazgo claro? No lo hay, ni lo habrá. O sea, quiere decir que no parece que haya nadie en el perfil ahora mismo en la primera o en la segunda línea del Partido Popular que esté capacitado para esto. Pero de repente hay alguna sorpresa. Es decir, ya sabemos que estos Génova pues tienen mucho que decir y seguramente serán ellos los que diseñen cuál será el futuro del Partido Canario.
La pregunta es quién, ¿no? Claro. ¿Qué cara? Porque sabemos lo que pasó con Asier Antona, bueno, sabemos el hueco insondable que dejó José Manuel Soria y lo que ha pasado con Asier Antona y ahora María Estrella Navarro, que es quien lo está liderando. José Luis, ¿cómo lo ves?
Bueno, no son buenos tiempos para el Partido Popular en Canarias, desde luego. La pérdida de Gran Canaria, de sus dos buenos bastiones, que eran la capital Gran Canaria y el Cabildo, bueno, pues ya parece incluso un objetivo muy lejano para el Partido Popular. A nivel regional, pues evidentemente, hombre, no parece que es evidente que quizás Australia Navarro no sea el perfil adecuado para alcanzar el poder autonómico, ¿no? Es decir, hombre, si yo fuera dirigente del Partido Popular, pues sí me estaría planteando muchas cosas, entre otras, una renovación absoluta de cara. Parece que se quedó, que sigue un poco en estado de shock el Partido Popular desde aquella maniobra del Pacto de las Flores con Asier Antona, ¿no? Y su marcha a Madrid con aquella llegada a Canarias de Teodoro García Gea y Maroto, ¿no? Entonces, bueno, en fin, parece que sigue en el PP en un estado de shock permanente a la espera de, no sé si de volver a confirmar otro fracaso electoral, pero es evidente que tiene que actuar rápido porque las encuestas así lo dicen, ¿no?
No es un mal momento para el Partido Popular, para el Partido Popular ahora mismo sí, pero que no es un mal momento para meterse a liderar el partido, porque las encuestas, sabemos que en Canarias se va mucho con la marea nacional también, ¿no? Es decir, y las encuestas están impulsando al Partido Popular en clave nacional. Entonces, es fácil pensar que en Canarias los resultados no van a ser peores, sino si acaso mejores. Quien tome la cabeza ahora, por eso es relevante quien la tome, va a tener un perfil de quizá 4, 6, 8 años de relativa tranquilidad y de mejoría. Entonces, a quien digamos ahora se haga con el control, pues seguramente lo tenga bastante tiempo.
Claro, es que es interesante lo que dices y a tenor también de lo que acabas de comentar, José Luis, porque aquí en Gran Canaria hay una relación muy directa entre la ola nacional y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y también el Cabildo de Gran Canaria. Es decir, que recuperar estas plazas puede venir vinculada o supeditada a la fuerza del Partido Popular a nivel nacional.
Sí, pero la pregunta es, ¿Pablo Casado va a conseguir esa famosa remontada? Porque es que a lo mejor el problema del Partido Popular nace precisamente en Madrid y de esa potencia a nivel nacional que puede trasladar al resto de comunidades. Bueno, las encuestas, hay algunas encuestas que lo sitúan ya incluso en cabeza, pero la cuestión no es que lo sitúe en cabeza, es lo de siempre, es si va a ser capaz de sumar fuerzas para gobernar. Y esto es lo complicado. No olvidemos que hay muchas encuestas también que dicen que la coalición de Pedro Sánchez con Podemos y con los nacionalismos, con el que gobierna actualmente el gobierno de España, siguen sumando. Entonces, el centro-derecha en España sí creo que lo va a tener bastante complicado por una cuestión de aritmética
de socios,
electoral.
¿No? De compañeros.
Exacto.
Compañeros,
yo creo que a Pablo Casado, desde luego, le queda solo una oportunidad, yo creo. Si no consigue gobernar, pues difícil tendrá seguir al frente del partido. Pero los liderazgos regionales no hay una vinculación completamente exacta. O sea, que en principio, con mejorar resultados en cada plaza, pues alguien que llegue nuevo, pues se puede quedar, porque no lo vimos haber llegado hace 4 años, haber llegado hace 5 años, que llegar mañana, ¿no? Pues si llegas mañana, mínimo se te tendrá que dar un tiempo, ¿no? Y ese tiempo, pues al final, pasan 1 o 2 procesos electorales.
Parece evidente que Australia no suscita esa ilusión en el electorado del PP, primero porque no es una persona, digamos, que tenga el carisma necesario para hacer esta remontada, y segundo porque estamos en tiempos de renovación en la política y donde la gente está pidiendo caras nuevas. Esto parece evidente. Por lo tanto, yo sí creo que van a haber caras nuevas en el Partido Popular Canario.
Bueno, pues podemos llevar este debate, esto de las caras nuevas, también a Nueva Canarias, por ejemplo, pero eso será en otro momento. A ver si vemos el líder o la líder del Partido Popular en Tenerife, ya que estamos viendo un presidente del gobierno de Canarias que es de aquí, Daruca, concretamente en Gran Canaria. Parece que la vida está cambiando. José Luis, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Gracias, hasta luego.
Gracias, Afonso, a cuidarse, un abrazo fuerte, gracias.
Otro abrazo fuerte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Has sufrido un ictus. ¿Y ahora qué? Centro Integral de Especialidades Neurológicas. ICOT, Hospital Ciudad de Telde. Recupérate del ictus. Recupera tu vida.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Schlichting.
Hola amigos, somos Olga Serpa y Mestizay, y quiero invitarlos a un encuentro muy especial. Será el próximo 23 de octubre en el Auditorio Alfredo Grau, donde presentaremos nuestro Palo Santo. Las entradas ya están a la venta en la web del Auditorio. Esto es una cita en firme. Los esperamos a todos, 23 de octubre.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El volcán de La Palma, siempre ahí, antes o después, está la UME. Al frente de esta unidad está un teniente general que es don Luis Manuel Martínez Mejide. Mi general...
El año, desde luego, ha sido complicado. Ya empezó Filomena, pues incendios...
Los problemas que sufre el Mar Menor, que he escuchado tantas cosas, que por eso llamo a un experto en ecosistemas marinos, don Ángel Pérez Ruzafa. Don Ángel, muy bueno. Tiene que ver el uso de fertilizantes en terrenos colindantes.
Efectivamente, y ahora el principal
problema... De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
12:46, un poquito más tarde de lo habitual, echamos un vistazo a la actualidad. Queremos conocer los asuntos en los que trabaja la redacción de informativos de COPE Gran Canaria, Santiago Morellón.
Hola, buenos días. Bueno, pues estamos pendientes del volcán de La Palma después de que se cumpla este martes los 30 días, el primer mes desde que comenzó la erupción, el más destructivo ya que se ha producido en la isla de La Palma. Ha provocado que cerca de 7.000 personas tengan que estar desalojadas. Las coladas están, parece, ya muy cerca de lo que es la costa marítima, a menos de 30 metros según el Instituto Volcanológico de Canarias. Hablaremos de las distintas iniciativas solidarias que desde Gran Canaria se han planteado para ayudar a la Isla Bonita. Estamos también pendientes de los cambios, en este caso, al reglamento de extranjería que el gobierno va a aprobar este martes y que facilitarán a los menores no acompañados obtener la residencia y el permiso de trabajo. Estamos hablando también de guaguas municipales y esos retrasos que se han producido en las últimas jornadas. Ayer también, a consecuencia, dice la empresa, de retrasos provocados por el sindicato unificado de guaguas, en este caso Aposta, dice la empresa Guaguas Municipales. Y esta mañana se ha inaugurado el Centro Social de la Vega de San José, de Cáritas Diocesana. Lo ha inaugurado, de hecho, el nuncio apostólico Bernardito Cleopas Auza. Estaba previsto que se destina a personas en situación de sin hogar con el objetivo de conseguir su autonomía y su inclusión.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información en unos 12 minutos aproximadamente con los compañeros de la central en el Mediodía COPE. Hasta ahora. 12:47.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el espacio, conoce nuestro puerto y sus singularidades. Un lugar por descubrir. Ahora, en la mañana de COPE Gran Canaria, Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Son las 12:48. Saludamos a esta hora a Dacil La Cámara. Ella es responsable de la dársena de embarcaciones menores, lo que viene a ser el muelle deportivo de toda la vida. ¿Qué tal, Dacil? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Oye, tenemos por ahí una actuación realmente fundamental, vital, yo creo que incluso necesaria y muy reclamada, ¿no? No solamente por los usuarios del propio muelle deportivo, también yo creo que por la población de Las Palmas de Gran Canaria, que es la ampliación. ¿Cómo está este procedimiento, este proceso, Dacil?
Y mira, pues la autoridad portuaria contrató un estudio de viabilidad económica para primero tener ese estudio y que nos sirva de base. Y ahora estamos en la fase de redactar los pliegos de base para que las empresas se presenten. Y los objetivos son, pues, redactar unos pliegos atractivos para los ofertantes, pero que también intenten mantener las mejores condiciones posibles para los concesionarios, para los usuarios actuales y, por supuesto, pues, para mantener las federaciones de vela latina y la Federación Insular de Vela, tan importantes para nuestro deporte.
Bueno, los pliegos son realmente importantes porque es una base fundamental, ¿no? ¿En qué momento estamos en estos pliegos? ¿Están redactando?
De hecho, están empezando ahora. Esto está muy verde, aunque ya una vez que empecemos a caminar, son unos pliegos complicados de redactar porque hay que tener en cuenta muchas cuestiones, ¿no? Pues las obras nuevas de ampliación, lo que ya está construido, cómo se los entregamos, si lo hacemos por fases. Entonces es un pliego bastante complicado, llevará unos meses.
No hay que dejar ningún cabo suelto, ¿no? Nunca mejor dicho.
Efectivamente.
Bueno, no cabe la menor duda que es una de las grandes reclamaciones por parte de todos. Una vez que te voy a preguntar un poquito de los procedimientos, ¿no? Una vez que ya se redacte este pliego, que ya esté ya incluso presentado, a partir de ahí, ¿velocidad de crucero para la ampliación o no?
Sí, hay una vez ya que se presenten las ofertas, se estudian, se entrega la oferta pues que más cumpla con las condiciones del pliego y ya tendrá que el concesionario pues empezar a explotar la marina actual y también construir la ampliación por fases. Los plazos y todos están por definir todavía.
¿Por dónde se empezará? A lo mejor un poquito pronto, lo que te estoy haciendo esta pregunta. ¿Por dónde se empezará esta ampliación? ¿Se sabe o todavía no?
A ver, el proyecto lo tendrá que presentar los adjudicatarios, ¿no? Pero sí que es verdad que está previsto, según nuestro plan urbanístico, el plan especial de la dársena de embarcaciones menores, que ya está aprobado, pues ahí ya te pone bastantes condiciones, ¿no? La ampliación ya te dice más o menos hasta dónde puede ser, que se ganarán, actualmente tenemos 1.500 atraques, pues se ganarán pues casi 1.000 atraques más, en principio es lo que está estudiado, pero también estamos abiertos a que las empresas que se presenten, pues presenten sus propuestas, ¿no? A lo mejor pues hacen una obra, presentan un proyecto pues más atractivo y que pueda tener más atraques o atraques de yates de grandes esloras, pues no sé, estamos abiertos también a las posibilidades de los posibles
ofertantes. Lo que está claro es que va a ser muy ambicioso, a tenor de lo que nos estás contando, Dácil.
Efectivamente.
Claro, más
disculpa. A destacar es que la marina del Muelle Deportivo Las Palmas, junto con Melilla, son las únicas marinas que quedan de gestión pública, es decir, el resto de las marinas están todas concesionadas, ya sea en dominio público portuario o por puertos canarios, ¿no? Entonces, la gerencia, la dirección de las marinas, pues es privada, quedan muy pocas de gestión pública.
Más atraques, entiendo, no sé, ya veremos ya, en fin, las condiciones, ¿no? Sobre todo esas ofertas que se presentan, más zona comercial, y lo que vienen reclamando, que yo creo que esto hay que hacerlo, sí o sí, es más espacio para la vela latina, ¿no? Nuestro deporte autóctono.
Sí, bueno, la vela latina tiene un espacio ahora mismo bastante bueno. Lo que intentaremos en esos pliegos es que tanto la Federación de Vela Latina como la Federación Insular de Vela pues sean condiciones clave para que se mantengan, venga quien venga.
Nos preguntan por aquí, ¿para cuándo la ampliación? Es decir, ¿cuándo puede ser una realidad? Queda mucho para esto todavía, ¿no?
Es que tampoco, claro. Sí, no sé decir, porque claro, hasta que no estén los pliegos, las ofertas, pero bueno, no, calculo yo 2-3 años, no sé, 2 años. Bueno,
pues no está nada mal, estamos en este procedimiento administrativo, si son de 2 años nada más, pues la verdad es que vamos a un buen ritmo. Y sobre todo, más zona de atraque para algo que nos gusta mucho, y es que vuelve otra vez la ARC, una de las grandes regatas que perdimos por el tema del COVID, todos sabemos lo que pasó. Vuelve otra vez, además, el mes que viene, ya lo tenemos ahí, ¿no? A la vuelta de la esquina.
Sí, efectivamente, además este año, como novedad, tenemos 3 salidas, siempre tenemos 2 en noviembre, y este año tenemos 2 en noviembre, el día 7 de noviembre y el día 21, una tercera salida el día 9 de enero. Además también tenemos otra regata que es más pequeñita, pero bueno, que también va subiendo el número de embarcaciones, que es la Viking Explorer. Y bueno, el objetivo es pues conseguir cuantas más regatas mejor, porque en esta época, aunque hay mucho trabajo, es una maravilla asomarse en el muelle deportivo y ver cómo los barcos entran, salen.
Eso sobre todo desde la zona alta de la capital, ver esa cantidad de veleros ahí en la bahía, la verdad es que es una imagen preciosa que bueno, perdimos por todo sabemos qué, pero que hay que recuperar, ¿no? A día de hoy no se sabe cuántos inscritos hay, es un poquito pronto, ¿no?
Sí, mira, en la AR Plus tenemos 80 inscritos y tenemos 35 embarcaciones ya en puerto. Esa es la del 7 de noviembre. Para la ARC normal es el 21 de noviembre, hay 150 inscritos y hay unos 40 y pico ya en puerto.
¿En comparación a años anteriores está bien, Dacil?
Está bien porque tenemos una tercera salida de 50 barcos, o sea que sumándolo todos más o menos es lo que este año están como más espaciados, ¿no? Como hay 3 salidas, pues se han repartido más en 3 fechas, no en 2 fechas. Para nosotros es por un lado positivo porque nos permite gestionar mejor los atraques y sacar al mínimo número de embarcaciones posible. Y bueno, este año, el año pasado, sí hubo AR con el COVID, pese a que la gente se cree que no hubo, es verdad que fue una AR muy pobre,
pequeñita,
y muy
poco
lucida, pero sí hubo, y eso también, pues oye, fue un éxito, porque al final mantener el evento, aunque sean unas condiciones no igual que el resto de los años, pues sí fue positivo poderla hacer, aunque sea con pocos barcos.
Pues poco a poco vamos conquistando las libertades perdidas y poco a poco vamos con la normalidad, ¿verdad? Ojalá y sea así. Dacil la cámara, es responsable de la dársena de embarcaciones de menores, lo que viene a ser el muelle deportivo. Gracias por atendernos, Dacil, un abrazo.
Nada, muchas gracias a ustedes, un saludo.
Nuestro puerto y sus singularidades. En la mañana de COPE Gran Canaria, Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:55, nos vamos de Murgas. Casi 10 murgas han decidido no presentarse al concurso del año que viene simplemente porque consideran que no tienen tiempo para poder ofrecer una calidad de canciones a la altura del espectáculo y posiblemente tampoco tienen tiempo para diseñar un traje también que esté a la altura del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Uno de ellos, de las grandes, de las que tienen muchísimo palmarés, los nietos de Sari Manches. Vamos a saludar a su director, Pitu. ¿Qué tal, Pitu? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
No van a salir, ¿no?, el año que viene.
No vamos a presentarnos
al concurso. Sí, pero bueno, pero sí. Si hay algún tipo de llamada y demás, ustedes van a acudir, sin lugar a dudas.
Sí,
pero concurso,
hombre,
no.
Claro. Nosotros, desde que se pueda, pues empezaremos a ensayar, pero no como para prepararnos a un concurso, sino para prepararnos, pues bueno, para cantar en los pueblos, los distintos carnavales. Ojalá se pueda, ¿no? De aquí a allá, que todo pinta que sí. Pero prepararnos para un concurso no lo vamos a hacer.
No da tiempo, ¿no? No da tiempo de ofrecer un espectáculo a la altura de la calidad que merece el ayuntamiento, el carnaval del Ayuntamiento de la Palma de Gran Canaria, ¿no?
Exactamente, eso es una. Y dos, tampoco podemos ahora mismo nosotros, la filosofía de la murga hasta ahora ha sido pues ensayar 2 días por semana y tres días es cuando ya se acercan los carnavales, es la filosofía que nos ha funcionado hasta ahora, es por lo que se creó la murga, porque íbamos a hacer pues algo distinto, ¿sabes? No tomarnos esto como todos los días ahí a tope, y eso es lo que nos ha funcionado, entonces eso tampoco lo vamos a cambiar ahora, porque encima tendríamos que cambiarlo totalmente, porque tendríamos que ensayar distinto casi todos los días, por voces, por... Vamos, que no...
La decisión no lo... es firme, está cerrada y no permite recurso en contra, no sé si me entiendes, ¿no?
Está sí, exactamente, y es porque lo hemos decidido toda la murga, nosotros somos 96 componentes, me parece, tuvimos una reunión y todos lo decidimos, lo vimos que estaba claro, que este no era el año para presentarnos a un concurso y partiendo el respeto a todas las murgas que han decidido que sí, cada uno
es libre. ¿Unanimidad entonces en la decisión? ¿Todos dijeron que no, que no es el momento?
Sí, en la murga sí, en la murga se comentó, todos estaban de acuerdo y pues bueno, pues para adelante, porque al final es lo que nosotros decimos, esta murga se creó pues no solo para concursar, sino también para crear otras cosas, para estar pues aportando a la sociedad pues distintas cosas, y ahora mismo no vamos a poder aportar muchas cosas a la sociedad que no sea prepararnos para un concurso, entonces no lo vemos.
Lo cierto es que si se celebra, veremos que, en fin, que lo que dice el ayuntamiento, se va a quedar un concurso un poquito pobre, ¿no? Sin ustedes, sin otras tantas, hasta 9 que han decidido que no se va a presentar.
No, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Al final cada murga trabaja bastante y bueno, eso hay que verlo, porque las murgas que han dicho que sí, pues seguramente que se prepararán con muchísimas ganas, porque llevan mucho tiempo sin hacerlo, así que puede quedar un buen concurso en el caso que sea.
Sí, si le dicen presentar una sola canción, tampoco, vamos a suponer.
No, tampoco. No, nosotros lo que no vemos es prepararnos para un concurso. No, nosotros el prepararnos para un concurso, pues nosotros llevamos ya, bueno, lo que llevamos de años, pues lo mimamos bastante. Nuestro primer objetivo es que los que nos vean digan, oye, aquí hay un trabajito detrás, ¿sabes? Aquí hay mucho tiempo, aquí hay horas, aquí hay tal. Para nosotros eso es un concurso, prepararnos así. Todo demás estamos abiertos, es decir, si llega el carnaval y Dios quiera que sí, estamos muy bien, que podemos ensayar todos bien, que podemos cantar por ahí, que tal, bueno, los nietos vamos a estar en todos los carnavales donde nos llamen y incluso podemos preparar algo pequeñito, pero prepararnos para un concurso no lo vamos a hacer.
Pues ha quedado muy claro, Pitu es el director de los nietos de Sari Manches. Pitu, un abrazo y gracias por atender la COPE.
Ah, un abrazo por usted, muchísimas gracias.
Lo ponemos el punto final, 1:00 p.m. Se quedan con los compañeros de la central. Será hasta mañana, miércoles. Ya, adiós, buenas tardes.